Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 26 de septiembre del año 2024 y hoy ya tenemos una nueva crisis diplomática, en esta ocasión con otro país hermano, en esta ocasión con México. ¿Por culpa de Sánchez? Pues esta vez parece que no. ¿Por culpa del PSOE? Parece que tampoco, pues parece que actúa correctamente defendiendo la integridad de nuestro país y la imagen exterior, diciendo que si alguien no invita a nuestro jefe del Estado, a nuestro rey Felipe VI, pues da por entendido que no invita a nuestro país, a nuestro Estado, y que el gobierno, y así dice el señor Sánchez, no va a enviar ningún embajador ni ningún representante diplomático. ¿No tiene la culpa el PSOE? Algunos dicen que sí, algunos dicen que sí. De todas maneras, su socio de gobierno no está muy contento con la posición de no mandar a nadie en representación del gobierno. Sumar está dividido porque Yolanda acepta la decisión del ministro de Asuntos Exteriores y declina la invitación que le habían cursado a ella y al jefe del Ejecutivo, al señor Sánchez y al ministro de Asuntos Exteriores. Todas esas invitaciones las declinan, pero Sumar queda dividido porque algunos se permiten el lujo de decir que la monarquía molesta en este país. Lo dicen claramente representantes del pueblo español. Y el portavoz adjunto, el señor Errejón, también se declina a que sería bueno que España estuviese representada en la toma de posesión de la señora Sheinbaum. Y para colmo, el señor Pisarello, que me callo lo que opino de él, sí va, no sé si en representación propia, si en representación de la mesa del Parlamento Español o en representación de quién. Pero él sí anuncia que sí va, que se salta la orden del gobierno y que él se representa a sí mismo, debe ser, ¿no? Porque si el presidente del gobierno dice que no va nadie en embajada diplomática o representación diplomática de este país, pues no sé por qué va el señor Pisarello, debe ser que es amigo personal de la nueva presidenta, no lo sé. O que él sí acepta la invitación que le han hecho como miembro de la mesa del Parlamento Español, del Congreso de los Diputados. Los socios, está claro que siempre tirando a matar a nuestro querido país llamado España. Podemos y Sumar en ese rifirrafe de sacar la cabeza a la izquierda del PSOE. Ni uno ni otro se ponen de acuerdo, pero los dos irían. Esquerra Republicana dice que viva México, cabrones. Pues yo diría viva España, man que pierda. Pero esos son los representantes que hemos elegido. Y Junts no dice ni esto ni nada, pero está contento con que España se debilite. Porque la posición internacional de España en los últimos años, sinceramente, no me parece la más adecuada. Estamos con un conflicto detrás del otro, con unas posiciones no del todo entendibles, y cuando no damos nosotros la bofetada, nos la dan, ¿y de qué manera? Juan Carlos I, el rey emérito campechano, cuando era rey de España y jefe del Estado, en el año 1990, ya hizo unas declaraciones en territorio mexicano, donde pedía perdón a las poblaciones indígenas por el daño que hubiese podido causar la corona de España en la historia. Que hay que recordar que no se puede juzgar las actuaciones de personas en el año 1500, 1600 con normas o con costumbres del año 2024. Pero eso es una costumbre que estamos adquiriendo y que nos, sobre todo para la historia de España. Las otras historias no tanto, ¿no? Pero la historia de España sí hay que juzgarla, lo mal que lo hicimos, porque claro, hay que aplicar en el siglo XVI y XVII las normas del siglo XXI. Error gravísimo, y así nos va. Pero también Felipe VI hace tan solo 6 años fue a la toma de posesión de López Obrador, el que después pidió una carta pública donde se pidieran disculpas. Pues hace tan solo 6 años, calculen ustedes y verán ustedes quién gobernaba España en esa época, pues fue y le agradeció la asistencia. El problema está en que a México le interesa esta posición radical, entre otras cosas porque así las poblaciones aborígenes van a seguir votando a quien están votando, ¿no? Es el marketing electoral del voto cautivo. Hay que pensar que en Europa los movimientos woke o las políticas woke, que ahora se han puesto de moda nombrarlas así, movimientos feministas, LGTBI, ¿sabes? Pues todo eso lo meten en una plataforma, no sé si fue Elon Musk el que se inventó el término, pero bueno, En Sudamérica, en Iberoamérica, se incorpora también la defensa a ultranza de los derechos de las poblaciones indígenas. También se meten dentro de esas políticas woke. Y eso es importante porque votan y hay que captar ese voto, ¿no? Entonces a lo mejor pues queda bien este afrenta a la corona española del siglo XXI, que no tiene nada que ver con la corona española del siglo XVII o del siglo XVIII, que fue cuando se independizó México de la corona de España. Pues bueno, el Reino de España no va a estar representado en la toma de posesión de la señora Sheinbaum, a pesar de ser la primera mujer, que para el Rejón es lo más importante, que asume la presidencia de la República Mexicana. Pero bueno, no hemos acabado todavía con la crisis venezolana, porque a través de su ministro de Asuntos Exteriores en la Asamblea General de la ONU, que se está celebrando esta semana, acusa de maniobras del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, lo que estaba pasando en su país, poniendo en duda la cualificación de nuestro servicio secreto y la utilización de su país para hacer movimientos extraños, ¿no? No sé si acusa directamente al gobierno de España, pero si ella anuncia nuevos documentos que van a dejar al mundo sin aliento, van a sorprender al mundo. El mundo pasa de los dos españoles. Los únicos que les preocupan es a algunos españoles que vemos cómo injustamente se tratan a un compatriota y que no dicen ni dónde están, ni de qué se les acusa, ni las pruebas que acreditan esa detención. Pero bueno, ahí está el ministro de Asuntos Exteriores intentando pedir por favor que le digan después de dos semanas que qué es lo que han hecho estos chicos y que cuáles son esas pruebas que los vinculan al CNI español. Sánchez también en el mismo foro, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, da la batalla por la democracia, por la supervivencia de la democracia, porque se enfrenta a gente sin escrúpulos que genera odio. Internacionaliza su plan de acción contra la desinformación intencionada, contra los bulos radicales que separan a la sociedad en dos partes y que enfrentan sin posibilidad de diálogo. Reforma profunda de los estatutos de la Asamblea General, no, sino de la ONU en su conjunto, también lo propone el señor Sánchez, en eso podemos estar muy de acuerdo, y además propone que se acaben los vetos en el Consejo de Seguridad. De todas maneras, ya saben ustedes que Sánchez siempre utiliza estas plataformas para potenciar su imagen internacional, que no está mal porque habla un inglés muy, muy, muy importante, muy perfecto. Pero aquí en el Congreso, el PSOE no está tan internacionalizado. Se va un poquito más a perderse entre los nacionalismos independentistas y las necesidades de entregar concesiones a unos y a otros. De momento ya ha anunciado que va a retrasar la votación de la senda del déficit, del techo de gasto, preámbulo para intentar trabajar sobre los presupuestos del año 2025 tan necesarios para un país, porque no tiene los apoyos suficientes y antes de negociar con el Partido Popular prefiere echarle la culpa a ellos de que no apoyan lo que el PSOE dice, pero sigue negociando por la puerta de atrás, sin luz y sin taquígrafo, sin que nos enteremos de cuáles son las concesiones que se están negociando, a pesar de que Esquerra Republicana y Junts sí lo dicen, ¿no? En concreto, Miriam Nogueira ya está diciendo que si quieren sus 7 votos, ya saben lo que tienen que hacer. De momento vamos a empezar a hablar de que un tercio del déficit pase a responsabilidad de las comunidades autónomas, para que sean las comunidades autónomas las que gasten sin ingresar, porque el déficit no es otra cosa que gastar más dinero de lo que uno ingresa. Entonces, un tercio del estimado, un tercio del techo de gasto ese que se está votando, de la senda del déficit, de cuánto porcentaje de déficit, a pesar de que la Unión Europea nos está llamando la atención, queremos seguir creciendo, bueno, pues un tercio de lo que se apruebe a nivel nacional, que lo gestionen las comunidades autónomas. Que también digo una cosa, me da igual que debamos dinero gastado por las comunidades autónomas o por el Estado, es prácticamente lo mismo. Y si es un tercio para todas las comunidades autónomas, pues mira, a lo mejor esa propuesta no está del todo descabechada. Pero ahí van, lo que sí parece claro es que los presupuestos no se van a debatir en el Congreso de los Diputados hasta que ORC y Junts debatan sus postulados políticos en sus correspondientes o en sus respectivos congresos que se celebrarán durante el mes de noviembre, donde se intentarán unir sus filas porque hay divisiones internas importantes, aunque no las conozcamos. Y hoy hay convocadas protestas frente a las sedes de las patronales españolas para exigir la negociación sobre la reducción de la jornada laboral. Feijóo, como siempre, una de cal y una de arena. Podía haber hecho una propuesta clara y manifiesta, pero bueno, va desde 4x9, 36, 4x10, 40, 5x7 y media, 37 y media. Es decir, no acaba de decir cuál es la propuesta del Partido Popular en los distintos medios de comunicación a las que ha asistido para proponer alternativas. Lo que sí dice es que está dispuesto a negociar y a hablar, cosa que algunos varones no están como muy de acuerdo. Pero veremos en qué queda todo esto. Yo apuesto porque eso va a ser una realidad y que se va a llegar a un acuerdo y que el año que viene trabajaremos 38 y media y el año siguiente, en el 26, 37 y media. Lo que no sé es cuántas van a trabajar los funcionarios, porque ya saben ustedes que ellos están preparados, que como el común de los mortales trabaje menos de 40 horas, ellos tienen que abrir una brecha un poquito más grande, aunque ellos ya están en las 35 en algunas administraciones. y las bajas por salud mental, debe ser por todo esto que nos pasa en este país, que no hay quien lo entienda, pues se duplican en los últimos 2 años. Pero no hay que asustarse, porque no solamente es la salud mental la que se multiplica por 2, el absentismo laboral en general se ha multiplicado casi por 1,5. Así que es que si no tenemos poco subvencionado y pocas ayudas que presentar y que pagar con nuestros impuestos, también tenemos que tener un incremento en lo que son las bajas laborales, algunas pagadas y otras no. Y Albise ya es noticia en España, ya salen los medios de comunicación, ya van a hacer la entrevista. No, ya es noticia porque parece claro que recogió 100.000 euros de un personaje adscrito a una plataforma de criptomonedas, creo que se llama Spanish Crypto, un tipo con una máscara, una cosa tremenda, ¿no? Pero parece que está bastante claro a través de los WhatsApp que se han filtrado en la denuncia que ha puesto este personaje, que le entregó 100.000 euros en efectivo en plena campaña a las europeas, cosa que es ilegal, con lo cual van a investigar esa financiación irregular de se acabó la fiesta. Ya saben ustedes que esto es así. Los medios de comunicación ponemos el foco cuando hay un error por parte de Albise. El resto no hemos dicho nada desde que es eurodiputado. De todas maneras, al rey... ¿Cómo es? Como he dicho ese, no me sale. Al rey de lo que es el rey. Bueno, Albise ha contestado en su técnica habitual. A mí no me gusta. No me gusta porque la respuesta que ha dado el señor Albise Pérez es un vídeo en sus redes, en sus plataformas de Telegram y tal, donde no da explicaciones a la denuncia que le ha puesto este personaje, sino que se victimiza, como suele hacer. Y no es la respuesta que se le espera a una persona que viene a regenerar y a poner el foco, a poner el dedo en la llaga de la corrupción. Él dice textualmente donar el 100% del sueldo, rechazar 1.000.000 euros en subvenciones y grabar un vídeo como el sistema, donde el sistema hace ricos a nuestra clase política, tiene sus consecuencias, como diciendo que esto también es un bulo. Pues parece, ¿no? Habrá que darle tiempo a que la justicia investigue, que las pruebas aportadas son bastante claras. Y se cumplen 40 años de la muerte de Paquirri en el día de hoy. Casualmente, 40 años menos un día, muere Julián Muñoz, las dos amores de Isabel Pantoja. Esta mujer debe pasar mala época entre el 25 y el 26 de septiembre. Temerá que venga esta fecha. Pero bueno, la muerte de Paquirri en su momento trastornó y consternó a toda la ciudadanía española, a la sociedad española, se quedó prácticamente con la boca abierta. Y supuso el cambio de la tauromaquia en dos sentidos. Una, que se exigieron más medidas de seguridad en las plazas de primera y segunda, UBIs y quirófanos, pero también se inició un movimiento que aún no ha acabado en contra de la tauromaquia en este país, considerando que los toros es un valor de la patria hispana y que supone también un signo que hay que acabar con ello, porque como hay que acabar con todo lo que tenga que ver con España. Y hoy se hablará sin duda alguna, y de qué manera, de las fotos de Bárbara y el rey. De Bárbara Rey con el rey emérito campechano, publicadas en una revista neerlandesa, vendidas por su hijo, sacadas por él mismo hace 30 años, cuando él tan solo contaba con 13 años. El hijo ya ha sido denunciado por Bárbara Rey previa a esta publicación de las fotos, pero si alguien tiene alguna duda de que el rey emérito campechano se lo pasaba muy bien con Bárbara Rey, pues las fotos dejan claro que, bueno, que eran algo más que amigos íntimos. El chantaje del rey es lo que hay que investigar, porque el chantaje al rey es al rey, no al gobierno ni al Estado español. Y parece ser que todo va cogiendo luz y que el CNI sí entregó millones y millones de pesetas antiguas para que esto no viera la luz y que el romance entre Bárbara Rey y el rey emérito no fuese público, más público de lo que ya era. Bueno, pues vamos al ámbito autonómico, porque también tenemos algunas cosas que contarles y de prisitas empezamos. El Estado descarga en Canarias todo el peso de la gestión de los menores. El Estado español no piensa asumir ni un solo euro de coste. Esa es la clave del sistema. Las alegaciones de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma Canaria ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias señalan que el protocolo no ha supuesto la desatención de los niños, como así le acusaba la Fiscalía del Estado. Una batalla legal entre unos y otros y la casa sin barrer. Al final, los niños no están desatendidos, que nos quede claro. El problema está en que es asqueroso ver cómo unos y otros se pelean por intereses políticos. De verdad, cada día más claro, y siguen enredando la perdiz. Bueno, el Constitucional da vía libre al derribo del hotel de Fuerteventura que incumplía la normativa de costas. Esto también es otra polémica entre el gobierno autónomo y el gobierno central. Perdón. El Pleno decide por unanimidad, el Pleno del Constitucional, rechazar el recurso que el Ejecutivo de Canarias había presentado contra la caducidad de la concesión que mantenía en pie el hotel Oliva Beach en las dunas de Coralejo, en la isla de Fuerteventura. Pues después de esto, teóricamente deberían demoler el hotel, pero a ver si lo vemos nosotros demolido, ya lo veremos. Turismo en Canarias cierra la puerta a la moratoria del alquiler vacacional y el gobierno de Canarias vuelve a rechazar la tasa turística con argumentos ya superados en otras ciudades europeas, como puede ser París o Roma, que sí cobran tasa turística, u otras comunidades autónomas españolas como Cataluña y Baleares, donde el dinero que se recauda va a un fondo para el impulso de la sostenibilidad medioambiental de esas comunidades autónomas. El nuevo argumento del gobierno canario es que es un impuesto con el que se va a saquear a los canarios, un tributo que, sin embargo, ya digo, está implantado en otras comunidades autónomas y en otras ciudades europeas bastante modernas. Pero bueno, aquí en Canarias saben ustedes que el IGIC sigue sin bajar y el 20 de abril, que iba a ser un punto y aparte en las políticas de sostenibilidad y en el futuro de las Islas Canarias y su PIB y el turismo sostenible, pues el 20A, paso al olvido total. Y el Puerto de la Cruz contará con una guagua turística de 2 pisos y un techo descubierto. Ayer se presentó una propuesta que había sido presentada por Asotel hace ya algunos años y que por fin coge cuerpo. La prueba del día de ayer fue todo un éxito y el proyecto prevé que incluya el tránsito, el recorrido de esta City Sighting guagua, también los municipios de La Orotava y Los Realejos. Podía ser un tema bastante interesante y está por desarrollar. Estaremos atentos a cómo se va constituyendo esta línea, esta guagua turística, que puede también ser parte de la movilidad entre distintas zonas del Valle de la Orotava. Muy interesante, muy, muy valiente y, desde luego, haciendo cosas diferentes podemos llegar a sitios diferentes, así que aplaudimos esta iniciativa del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, al que se van a sumar sin duda el Ayuntamiento de la Orotava y probablemente el Ayuntamiento de Los Realejos, aunque eso de la guagua descubierta no le gusta y a lo mejor lo mezclan con una guagua lanzadera. Y el Cabildo de Tenerife está en contra de la eliminación de la gratuidad del transporte público que amenaza al Gobierno de España se pueda producir en el caso de que el presupuesto del 25 no se apruebe. Rosa Dávila asegura que la medida de la gratuidad del transporte público ha servido para aumentar que los usuarios de las guaguas y tranvías suban un 44%. Y lo que no deja del todo claro es que si no vienen fondos estatales para pagar la gratuidad de las guaguas, lo vaya a asumir el Cabildo, porque de algún lado hay que sacar las perritas. También Rosa Dávila está muy preocupada por el Club Deportivo Tenerife y afirma que mientras ella sea presidenta, el Cabildo no comprará acciones del Club Deportivo. La presidenta insular rechaza interferir en una transacción privada entre millonarios cuando se agrava la crisis institucional en el Club Blanquiazul por la querella puesta por supuesta estafa del comprador de las acciones, el británico que se las compró a José Miguel Garrido. Y el impacto medioambiental del circuito del motor de Tenerife va a ser sometido a un estudio después de que hayan sido detectadas nuevas especies susceptibles de protección y posibles vestigios arqueológicos. El vicepresidente del Cabildo Insular, López Afonso, ha explicado que informará sobre el futuro del proyecto cuando el órgano medioambiental que lo valora se pronuncie sobre la susceptibilidad o no de su modificación. Ya el colectivo Imastanen alertó este sábado del comienzo de las obras, que el comienzo de las obras puede afectar, tachán, cuidado, el futuro de las islas pues está en riesgo, 19 unidades arqueológicas y 17 etnográficas, así como 3 arquitectónicas. Hay un tour para visitar este yacimiento arqueológico ya, que atrae a cientos de turistas. De verdad que es que aparecen este tipo de cosas cuando entran las palas. Antes no hay asociaciones ni colectivos que lo hayan detectado. Y los impactos medioambientales que se han tramitado anteriormente no pueden. Nadie ha ido por allí a ver esto. O es que es de verdad, a mí me flipo. Yo cada vez que una piedra se mueve en Tenerife, aparece una asociación que no sé si viene a proteger el patrimonio cultural o no. Pero desde luego, esto se puede hacer antes. Ya existía un informe de impacto medioambiental, impacto ecológico. Pero bueno, esperamos a que damos la licencia, que empecemos las obras, que desplegamos presupuestos para este tema. Desde luego, mediático es más. Y el Ayuntamiento de Adejo y la promotora analizarán si Cuna del Alma está dentro del área de interés geológico que se ha definido en las últimas semanas. El Cabildo de Tenerife no va a intervenir. Tenemos que ver cuál es el espacio y el ámbito que se protege. Y eso es responsabilidad de la promotora y del Ayuntamiento. Eso lo ha dicho Rosa Dávila después de que el puertito de Adeje pasara a formar parte de ese catálogo de lugares de interés geológico que ha definido el Instituto Geológico y Minero de España, dependiente del Ministerio. Para ayudarnos todos, vamos a ayudarnos entre todas las administraciones, vamos a alinearnos para que todo vaya mucho mejor. Y lejos de corregir lo que dijo el señor Echedey Eugenio, dice él textualmente, lejos de corregir, repito, no es una opinión, es un hecho objetivo. Hay 6.000 menores y eso provoca que se esté saturando nuestro sistema sanitario y nuestro sistema educativo. Pese a que la Consejería de Educación informa que el incremento del alumnado matriculado en los centros docentes canarios por migrantes menores no acompañados de extranjeros no supone ni el 0,8% de los matrículas. Y Coalición Canaria callada sin hacer absolutamente nada. Y noticia que conocíamos la tarde de ayer, y a ver si conseguimos hablar con ella para que nos lo explique. La diputada Marta Gómez, de la formación política Vox, abandona la bancada de este partido y pasa a la bancada de los no adscritos. Pues ya tenemos a la Vidina Gómez de esta legislatura en Canarias. No puede confundirse la lealtad con el servilismo. Son las palabras de la exdiputada de Vox y actualmente ya diputada no adscrita, porque no entrega su acta y mantiene su acta. Pero vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Intervalos de nubes en el norte de la isla de Tenerife, tendiendo a quedar poco nuboso durante el día, salvo en el nordeste, donde quedarán los intervalos de nubes toda la jornada. En el resto de la isla, el cielo poco nuboso, temperaturas que no cambian. El viento flojo del nordeste será moderado en los extremos noroeste y en la vertiente sureste. Brisas en las costas del sur y en las cumbres, viento flojo variable. La máxima prevista de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 27 en Candelaria, 25 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, mi querido Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
¿Qué le parece a usted que el 20 de abril parece que ha quedado atrás? Ya el gobierno canario, el Parlamento canario no recoge nada de lo que allí se hablaba y que a lo mejor algunos pensábamos que podía haber un giro, ni tasa turística, ni
nada. No me extraña absolutamente nada.
Yo sé que a ti te extraña.
Ellos viven en otra realidad.
Pero nos engañan mucho, ¿no? Porque Fernando Clavijo hizo un guiño, como decía, oye, yo me pondría en la manifestación y tal. Oye, pues siendo presidente del gobierno de Canarias, después de casi un año, pues bueno, unos meses, podías empujar algunas de las iniciativas para cambiar el modelo turístico, ¿no?
Ellos viven en una realidad paralela. Alguien que cobra lo que están cobrando ellos en el Parlamento, que se acaban de subir el sueldo y demás, ¿qué van a estar pensando ellos con la gente que cobra 600, 700, que no tiene dinero para comer, que no llega a final de mes? Viven en otro mundo, pero todos, ¿eh? Todos viven en otro mundo. Porque una vez llegan ahí, pues no sé lo que les sucede, no sé lo que pasa por esas cabezas, pero se creen dioses. Y se creen que están por encima de los demás, y se creen que esa es la vida real de la mayoría de los ciudadanos. Y probablemente, no lo digo en términos demagógicos, lo digo es que, claro, ellos se reúnen con un montón de gente que cobran igual o más que ellos, pero no están en la calle, no están con la gente. No escuchan a la gente de la calle, no escuchan a los jóvenes, no escuchan a los mayores. Entonces lo que les sucede, se hacen un mundo, se crean ellos mismos un mundo y creen que ese es el mundo real. Nos pasa como los ciudadanos europeos, ¿no? Creemos que el mundo es Europa. Y el mundo no es Europa. Y hay otras realidades, y hay otras culturas, y hay otra política, y hay gente pasándolo mal, y hay gente en guerra, y hay crímenes, y hay falta de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pues a esto le pasa en el Parlamento de Canarias y al gobierno exactamente lo mismo. Creímos algunos que, habiendo estado 4 años en la oposición, después de 30 años en el gobierno, pues a coalición y a lo suyo, habían tenido un tiempo de reflexión, un tiempo de humildad, que habían visto la realidad de la vida, las cosas como suceden, que hay gente en paro, que hay gente que no son atendidos en la sanidad, que hay gente que tiene problemas a llegar a final de mes, etcétera, etcétera. Pero no, han vuelto otra vez a las andadas. No sé lo que les sucede. Yo consigo la política de otra manera. La política para ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos, para servir a los ciudadanos, y no para servir a las élites. Y es que casi todos los gobernantes, no todos, pero casi todos están dedicados a servir a las élites, a los poderosos, a los que tienen recursos, a los que ya tienen mucho dinero para darle más dinero. Y no están ocupados de las cosas reales de la vida. De la vida cotidiana, me refiero, ¿no?
Javier, eso tiene arreglo.
A veces esto se dice, oye, bajémosles el sueldo y quitemos los coches oficiales. Bueno, pues suena demagógico, lo es en muchas ocasiones, pero no estaría mal para que vieran la realidad.
No, si
para
es
que vean que el mundo en el que están no es ese. El mundo de tu cuñado, de tu primo, del sobrino, del vecino, del otro, no es el que ellos están viviendo y el que están transmitiendo. El 20 de abril sirvió para mucho, para abrir muchas conciencias. Ellos creen que esas conciencias con propaganda y publicidad las eliminan, y probablemente en una parte tienen razón, ¿eh? Porque mucha gente pues mirará para otro lado, les harán creer que hay otra realidad y les hacen debates absurdos y fuera de lugar, pero hay otra gente que ha creado conciencia desde el 20 de abril y eso no va a hacer cambiar la realidad. La realidad es que hay gente pasándolo muy mal, que hay gente sin vivienda, que hay gente de Visocan que están siendo notificados judicialmente porque el fondo buitre del gobierno de Canarias, Visocan, los ha llevado a los tribunales para echarlos de sus viviendas.
Eso no se
hay
paró.
Gente que no tiene para comer.
Javier, eso
hay
no se
gente
paró.
Que espera Escucha. Muchos meses para una cita médica, etcétera, etcétera.
Escúchalo, de Visocan no se paró. Yo pensaba que se había parado ese desbarajuste.
Lo de Visocan, tú y muchos pensarán que se ha parado y que ya no están haciendo nada, pero no es real.
No se ha parado.
Eso no es verdad.
Siguen intentando echar y siguen incrementar el precio.
Hombre, hay un montón de gente en estos momentos en los juzgados para ser desalojada de sus viviendas.
Yo pensaba que eso se había parado.
Y cuando hay tema judicial por medio, es complicado.
No, pero no han parado, es decir, porque tú un procedimiento legal, si una parte para.
Pues te estoy diciendo que no.
Pues vaya tela. Pues debería ponerse
pero
el foco.
Pero que no solo lo de Visocan, que además están que hay falta de vivienda, que siguen que no han hecho una moratoria.
Pero es que lo de Visocan es muy grave, porque Visocan significa Viviendas Sociales Canarias. Y que tú hayas calificado como fondo buitre del gobierno.
Pero el problema es que no han hecho nada.
No, no, fíjate tú, yo pensaba que ante la denuncia de los inquilinos y de los vecinos se había parado, que se habían dado cuenta que eso era un disparate y que por ahí no podían seguir. Pero me estoy quedando muerto, ¿eh?
Yo he hablado con mucha gente estos días y no, eso no se ha parado y además está judicializado en muchos casos.
Pues
y lo que queda todavía por venir.
Mal. Oye, ¿y tu opinión con lo que nos ha hecho México? ¿Está justificado que no inviten al rey?
Pero y el rey cuando tomó posesión, este rey invitó a los presidentes del mundo y a los jefes de Estado, ¿no?
Creo,
¿verdad?
No, yo creo que sí, que no puso veto a nadie.
No, yo creo que tomó posesión en un plis-plas delante del padre y cuatro más.
Ah, bueno.
La toma de posesión de cualquier presidente del gobierno de España, ¿dónde se hace?
Pero
¿en
fue
un
una
acto dedicación, público o una zarzuela?
Sí, pero bueno, que lo hicieran. Yo no recuerdo si hubo invitaciones internacionales.
Es que no hay acto como tal en España.
Vale, pues mejor. Pero este hombre, Felipe VI, fue a López Obrador, a tomar posesión de López Obrador, y además a López Obrador se lo agradeció hace tan solo 6 años.
Sí, ha ido otras tomas de posesión y ha faltado el respeto, por ejemplo, en Colombia, cuando no se levantó ante el cuando pasó la espada de Bolívar.
Bueno, eso no, tampoco lo sabías. Me estoy enterando ahora gracias a ti, que por eso te llamo.
Claro, es que el rey ha tenido una...
Pero está justificado, está justificado esa posición con México.
Mira, el rey ha tenido una posición en lo que los canarios definimos como godo. Igual que muchas veces el gobierno de España. No se puede ir por el mundo altaneramente, ni soberbiamente. El Reino Unido, la monarquía inglesa ha perdido perdón por sus barbaridades del pasado. El Papa Francisco, tres cuartos de lo mismo. La monarquía belga con el Congo y con otras circunstancias, lo mismo. La holandesa, lo mismo. España y Portugal no pueden seguir pensando que son mejores y están por encima de Sudamérica, de América Latina. Hay que tratarlos de igual a igual. Y hay que ser serios y rigurosos. Y si un presidente de una nación, de una república como la mexicana, te manda una carta, usted la contesta, ¿eh? Y si no quiere responder inmediatamente, pues oye, pues vamos a hablarlo, vamos a discutir, vamos a crear una comisión para luego no hacer nada, ¿no? Que es lo que habitualmente se hace. Pero si otros países lo han hecho, ¿por qué tú no lo has hecho?
Bueno, el emérito campechano fue en el año 90 y pidió perdón a la población indígena en directo, en una reunión con ellos.
Bueno, lo hizo una insinuación, sí.
Bueno, sí, del año 90 a hoy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la corona española en contra del rey en la República de México?
Pues que no ha contestado una carta del presidente de México, como me parece.
Pero y si se pone a escribirle cartas de amor, también hay que contestarle. Es que yo no veo sentido
México
a eso.
México es un país democrático, tiene un nuevo gobierno, la han votado 35 millones de ciudadanos a Claudia Sheinbaum, y lo mínimo que se despacha de un jefe del Estado y de un gobierno es respeto a otra nación. Podrás compartir o no lo que te plantean, pero siéntate a hablar, siéntate a escucharle. No ignorarles, eso es una falta de respeto.
Entonces, ¿tú crees que Sánchez se ha equivocado a la hora de decir que...?
Yo creo que sí, que es un error importante. Bueno, Sánchez lo hace por política doméstica y no por política internacional. Pero creo que Sánchez se ha equivocado, que ha metido la pata. Pero bueno, tampoco tendría más salida, ¿no? Hombre, tiene la socio, que tiene, no tiene mucha más.
Su socio de gobierno, Sumar en concreto, y Podemos, que ya no es socio de gobierno, no tiene ministros, pero sí ha sido socio o es socio habitual, le han dejado claro que no están conformes y hay una división interna y ha habido gente que ha hecho declaraciones donde no están de acuerdo con esa posición.
Claro, eso se llama el Estado democrático, ¿sabes? No puede estar de acuerdo en todo. Y tú eres de otra formación política y es normal que hayan discrepancias.
Pero sin embargo, Yoli
sí se ha quedado. Es más, si hubiera sido Yolanda Díaz, yo hubiera ido a México.
Yolanda Díaz ha dicho que no va. Eso es una cosa que
no entiendo.
No,
ha dicho que no va, pero si yo fuera ella, hubiera ido.
¿Y Pisarello para qué va? ¿En nombre de quién? ¿De la mesa del Congreso?
Porque Pisarello es diputado y puede ir donde le dé la gana.
Lo han invitado, lo han invitado. Tiene invitación de la mesa del Congreso.
Pero si claro, el jefe... Pero,
vamos. Pero si el jefe de la diplomacia y el jefe de Estado...
¿Quieren crear ahora con México?
Pero no, no, quieren. Es México la que quiere crear el problema, ¿no?
No, México no lo ha creado. México mandó una carta y no le contestaron y ha dicho, bueno, pues si no me contestas, me desprecias. Porque no me contestas, pues no estás invitado a mi fiesta. Ya está.
Pero pues si no ha invitado...
Es que la fiesta es de ellos, no tuya.
Ha invitado al presidente...
Es que me tienes que invitar, porque sí, porque lo digo yo. Me tienes que invitar.
Hombre,
pues no, mi niño.
Es la primera vez.
España, no de México.
La primera vez que pasa en un país iberoamericano.
Adiós, Diego, adiós, que me voy.
Bueno, pues usted lo pase bien. Buena semana.
Adiós, adiós.
Chao, chao. Hoy, 26 de septiembre, celebramos el Día Mundial de la Salud Ambiental, el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, Día Mundial de Usos de Anticonceptivos, Día Mundial de la Prevención de Embarazos no Deseados en los Adolescentes, Día Mundial de los Nacimientos Múltiples, Mellizos, Trillizos y más, Día Europeo de las Lenguas Diversas y Día Marítimo Mundial. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, a los que celebran su santo, que son también variaditos: Cosme, Damián, Eusebio, Esteban, Nilo, Lucía, Justina y Delfina.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Recuerda que si te toca pasar la ITV ya tienes a tu servicio, a tu disposición, la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifa de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. 8:03, muy buenos días, don Rafael de Saja.
Muy buenos días.
¿A ti qué te parece lo que está pasando con México? Que Javier Abreu, mi querido amigo Javier Abreu, dice que está todo muy bien, que México tiene derecho de invitar a quien quiera.
Bueno, vamos a ver. Yo cuando...
Ah, tú estás indignado. Por el tono de voz te veo que estás indignado.
Sí. Pero es que además, voy a más. Vamos a ver. ¿Quiénes eran los abuelos del que hoy es presidente de México o de la que va a ser presidenta de México?
Hombre, Sheinbaum.
No eran los abuelos, no eran tus abuelos.
No.
¿Eh? Eran los que, para bien o para mal, les tocó hacer la colonización del Nuevo Mundo. ¿Y de dónde eran españoles?
Hombre, llamándose López, algún López habría entre sus ancestros.
Claro. Esa es una, o sea que... Realmente no eran los abuelos tuyos los que fueron a México, ni los míos, ni los de la mayor parte de los españoles que vivimos en España. Y luego, pero esa es una realidad, vamos. Y la segunda, mira, en Estados Unidos no hay descendientes de indígenas que puedan protestar, porque ahí sí que ocurrió una masacre. Y quedan indígenas cuatro metidos en reservas, porque no salen de ellas. Eso sí, les pagan todo, pero no salen de la reserva. ¿Dónde ha ocurrido una realidad que a mí me parece que es la realidad positiva, que es la fusión de indígenas, de colonizadores, donde precisamente, por ejemplo, si Simón Bolívar, que fue el líder de la independencia de los países americanos, pues creo que uno de sus ancestros pues era canario y otro gallego, ¿no? O sea, esa es la realidad, no hay otra. Que ahora salgan con esto, a mí me da que tiene más que ver con tapar el desastre de gestión del que ahora deja de ser presidente en México, que con otra cosa. Hay un principio que dice, si quieres que se unan los tuyos, busca un enemigo externo. Y entonces, presentar a España como un enemigo, pues es así, es una forma de salir en su propio país del desastre de gestión que se ha producido durante el mandato del señor Obrador en México. Vamos.
A mí lo que me hace reflexionar, porque los problemas de México es de México, son, pero los problemas de España son de los españoles, ¿no? Y la política exterior española en los últimos años está en una deriva que a mí me empieza a preocupar mucho, porque esto no se veía venir. Hace ya 3 o 4 años que hubo una carta de López Obrador que no se respondió, que eso tiene relación Javier Abreu, y para eso hay un ministro de Asuntos Exteriores para negociar. Pues hay una pequeña crisis porque hay una carta indebida que nos ha molestado a unos y a otros. Vamos a sentarnos para ver qué solución le damos a esto, ya que históricamente España y México tenemos unas buenas relaciones y que Felipe VI se le agradeció su visita a la toma de posesión de López Obrador. Vamos a ver si reconducimos esto, ¿no? Eso es lo que yo entiendo que debe hacer un ministro de Asuntos Exteriores, no esperar que se produzca esta afrenta, porque para mí es una afrenta a mi país que no inviten a mi jefe de Estado, porque igual que a mí me puede caer muy bien Chauvin o mal, pero es que mi jefe de Estado se llama Felipe VI, constitucionalmente y democráticamente es mi...
De todos modos, yo también veo otra cuestión. La ofensa a España no se la ha hecho México. Se la ha hecho el hoy presidente de México y la persona que va a ser presidenta a partir de esta semana. Porque el pueblo de México y el pueblo español...
Le da un poco igual, yo creo. Yo creo que le da un poco igual.
Todo vamos, esto. Te lo aseguro.
Pero a mí no me da igual. No me da igual porque yo veo una carencia por parte de mi gobierno de una defensa de una postura internacional coherente por parte de un país que ha sido referente internacional y mundial durante muchos siglos. Y que dentro de la Unión Europea debería ser la conexión natural con todo el mundo de Hispanoamérica o Iberoamérica. Y que realmente la posición que estamos ocupando es para un lado, para otro, para arriba, para abajo, pero no tenemos una posición clara internacional ni somos líderes de absolutamente nada. Y yo echo en falta esa posición internacional de España.
Es que la posición internacional de España en estos últimos 5 años ha tenido más que ver con las figuritas y las fotos que con la intervención real. Y además, como... es bastante habitual, tanto en política exterior como interior, que hoy decimos una cosa y mañana la contraria. Y el argumento que emplean para una cuestión, pues al día siguiente emplean el contrario para otra. Porque, bueno, pues es que es el gobierno que tenemos, ¿qué le vamos a hacer? Tanto para política exterior como para la política interna.
Pues bueno, habrá que buscar soluciones. Lo que pasa es que las alternativas que tenemos no son muchas. Oye, Rafa, y tú que ya tienes una edad como yo, ¿qué te parece que hayan salido las fotos que demuestran que Bárbara y el rey eran Bárbara y rey?
Bueno,
pues, después de 30 años que todo el mundo lo sabíamos, ¿no? Que ahí había habido tomate.
Claro, claro. Y vamos a ver, si todo el mundo lo sabíamos, pues podíamos suponer que no jugaban al parchís.
No.
Ni al tute.
Ni al mus, no, no.
Efectivamente. A mí me da pena. Me da pena que, bueno, pues estas cuestiones, no que se sepan o que se dejen de saber, me da pena que alguien que ostentó la jefatura del Estado y que fue protagonista, pues yo creo que de la mejor época de España, que fue la transición, pues bueno, pues ahora se manche su figura con hechos como este, que vamos, que son reales, que no, en fin, no sé. Me da mucha pena, y lo siento mucho, porque todo esto, desde luego, a la monarquía, que es el sistema de la jefatura del Estado que nos dimos en, que históricamente tiene tiempo y que además nos dimos los españoles en la transición, una monarquía que además pues es la monarquía parlamentaria, que lleva 40 años, pues se va a debilitar y todo esto. Quienes están en contra de la monarquía, pues lo aprovechan en favor de su proyecto, de su propósito, ¿no? Pero en fin.
La verdad es que el emérito campechano yo no le arriendo las ganancias de su última etapa de su vida. Hoy en El Mundo sale un artículo que ya se había hablado y parece que todas estas fotos publicadas en una revista en Países Bajos lo va a acelerar. Un libro de mucho contenido, el título ya está definido, que se llama Reconciliación, que son las memorias del rey Juan Carlos, y lo ha escrito bajo la justificación de que me están robando la historia. Son palabras textuales de Juan Carlos I, rey emérito. ¿Tú crees que va a donar al Estado español los beneficios de ese libro o se los va a dar a los nietos?
Hombre, se los dará a los nietos, me imagino. Él tampoco se los va a gastar, ¿no?
Por eso yo digo yo, y es un gesto tan bonito como decir, mira, las memorias del rey, que yo a los últimos años he hecho lo que he hecho, no del todo bien. Venga, pues este libro que os va a todos los españoles, os va a reencontrar conmigo, pues dice reconciliación. Pues sería una reconciliación con los españoles que le hemos apreciado y le hemos valorado, como tú bien has dicho, figura clave en la transición democrática, que es una pena que esté denostado. Oye, pues mira, este libro para los españoles. Para que hagan un estadio de fútbol o para que hagan lo que gane ese dinero con este libro, para ustedes.
Pues hombre, sería un gesto y bueno, pues no...
No lo descarto,
¿no? No, exactamente, eso iba a decir yo, que no es descartable. Pero es una pena profunda que esto... Y además que hubo una época en que todas estas cuestiones se consentían,
sí, sí.
Se ayudaban.
Eso quizás sea lo más grave, Rafa. No ¿Quién pagaba ese silencio, ¿no? Porque están las voces contra la monarquía, hablan del CNI. He oído hasta de 500 millones de pesetas para callarle la boca a Bárbara Rey, que si un programa de televisión Canal Low, que si un montón de dinero por un lado. Esto no sería bueno que se dijera, mira, la verdad, pum, descalifiquemos los papeles, como hemos descalificado ahora los del atentado de la Rambla y Cambrils por exigencia de Junts, pues vamos a descalificar esto del CNI para que la gente...
Probablemente sí, pero además yo te digo una cosa, si quienes consintieron, quienes taparon, quienes fueron coautores de estas cuestiones, no lo hubieran hecho, probablemente Juan Carlos no hubiera disfrutado del... No, probablemente no, seguro, no hubiera disfrutado de una impunidad absoluta. Porque era así. Cierto que había rumores que si salía con la moto, que si... En fin, pero eso es así. O sea, si quienes lo taparon no lo hubieran tapado, no hubiera existido la impunidad y probablemente la actuación de Juan Carlos en su vida privada hubiera sido diferente, muy probablemente.
Tuvo un jefe de la Casa Real que se lo advirtió durante muchos años y que al final lo quitó de en medio porque ya le molestaba que fuera su Pepito Grillo, que le decía exactamente lo que tú dices, mira, majestad, que usted tiene ya muchas prebendas, hago este favor de moderarse un poco, que representa a España y que todo. Y lo quitó de en medio. Bueno, ¿y qué te parece que aquí movemos una piedra en Tenerife y automáticamente aparecen víborinas salvajes, algún tipo de escarabajo, en esta ocasión construcciones arqueológicas, etnográficas y arquitectónicas? Porque, lógicamente, estaban súper mega escondidas y solamente han sido capaces de verla cuando llega la pala y entra en la finca. Entonces dice, cuidado, que aquí hay un montón de cosas que no se pueden tocar. ¿Qué te parece esto? Pues, esto es un hábito, pues, tinerfeño.
Que no es casualidad.
¿Pero cuántos años llevamos hablando del circuito de motor en la misma parcela? ¿Cuántos años, Rafa?
Bueno,
¿30?
Pues 30 por ahí, sí.
Y ahora ha aparecido construcciones etnográficas y unidades arqueológicas. En 30 años no se han dado cuenta.
Bueno, yo, en fin, yo recuerdo haber escuchado a alguien además con autoridad para decirlo. Cuando se estaba construyendo el puerto de Granadilla, recuerda que aparecieron unos escarabajos por un lado y por otro lado se hablaba de los cebalales. Bueno, pues a mí me aseguraron que algunos se dedicaron a plantar las esa vegetación que son los cebadales en una plataforma que hay próxima al puerto de Granadilla, donde no había nada, pues alguna organización se entretuvo en plantar esto. Yo, vamos, no estoy diciendo que estos supuestos restos que aparecen los haya colocado alguien, pero en fin, es cualquier obra importante que se acometa y tal, cuando antes de perfeccionar siempre aparece o es bastante frecuente que aparezca eso, un escarabajo, restos arqueológicos o cualquier otra cuestión, ¿no? No sé.
No tiene arreglo esto, ¿no? Estamos condenados.
No, vamos, y no, yo personalmente el circuito de motos, pues no lo sé cuánto de bueno o cuánto de malo pueda tener, pero en fin, es una obra por la que se interesan colectivos importantes, que parece que además a la actividad económica de la isla le puede venir bien, pero en fin, es así, nos pasa en carreteras, en puertos, en cualquier obra nueva, siempre aparece algo que...
No, pero eso genera un descrédito internacional, porque los inversores que ven este tipo de inseguridades...
Claro, inseguridad, tú has empleado la palabra, claro.
Pues que ahora resulta que el Instituto Geológico del Ministerio ha decidido que hay que incluir el puertito de Güima, ahora, cuando está todo el problema de Cuna del Alma, como una zona de interés geológico.
Fíjate.
Pero no tenemos bastante, y además tiran a dar, ¿no? Es decir, como ahora el gobierno es de Coalición Canaria Partido Popular, y bueno, aunque Fraga sea del PSOE, el Ministerio va y pone el foco en el puertito de ahora. Es que, de verdad, es decir, nos ponemos los palitos en las ruedas a nosotros mismos. Legislación hay. Hay licencia.
Además, pues, no falta quienes en esta nuestra tierra pues abonen este tipo de palitos en las ruedas.
Pero hay que explicar las cosas, ¿no? Oye, que es que una obra de este porte lleva por detrás un montón de años de gestión, un montón de documentación que hay que aportar, un montón de estudios de todo tipo. Y una vez que se tiene la licencia y los permisos, no puede ser el momento de decir, ahora vamos a fastidiarlos con recursos, con cositas por aquí, cositas por allá. Que ha habido tiempo, exposiciones públicas.
Casi nada, 30 años.
¿A qué viene a decir ahora que han descubierto? ¿Ha tenido usted tiempo de descubrirlo?
Y además, ahora, la cantidad de estudios, trabajos, proyectos medioambientales, etcétera, etcétera, que hay que presentar antes de una obra de esta naturaleza, pues hace que dices, oye, pero ¿y esto cómo no apareció en los últimos 30 años? Vamos.
O nadie lo ha visto, ¿no? Lo ven ahora.
Sí.
Bueno, pues...
Interés habrá por medio.
Sí, la pena es que ese interés no beneficia a nadie, o por lo menos a casi nadie. Y desde luego la imagen de Canarias, y en concreto de Tenerife, que es donde se producen estas cosas, pues mira. Y lo último que quería comentarte, ¿qué te parece que el Constitucional también entre a valorar que el Beach Olivac Hotel tiene que ser demolido, a pesar de que el gobierno de Canarias y distintas administraciones están pidiendo que eso se recomponga y que la afección de costa está en tránsito entre la competencia estatal y la autonómica? ¿Tú qué harías? ¿Lo tirarías? No,
y además, vamos a ver, si ha pasado todo... Bueno, de entrada, el tirarlo supone unas indemnizaciones más que millonarias...
¡Que eso no nos olvidemos!
Vamos, que...
Que pagamos tú y yo y todos los demás.
Claro. Eso es válido para este hotel y para otras muchas actuaciones que tienen que ver con el deslinde de costas, ¿no? Y vamos, si hubiera que aplicar con ese rigor, con el rigor que pretenden aplicar a esta construcción, pues a toda la costa de Tenerife, bueno, y no digamos a la costa del Mediterráneo, ¿eh? Vamos, la inmensa mayoría de las edificaciones que hoy se dedican al turismo probablemente habría que tirarlos, ¿no?
Está complicado. La verdad es que... Y una cosita más. ¿Tú crees que en algún momento se pondrán de acuerdo PSOE Nacional y PP Nacional, y esto que se viene anunciando, que esta semana ya estamos a jueves, no se le oye a nadie que ya se haya sentado con nadie, que iban a ponerse de acuerdo para reformar la ley de extranjería, y lo que han hecho ahora por la senda del déficit, que es aplazar la votación hasta que haya consenso, que no hicieron cuando tocaba modificar el artículo 35, sino lo votaron y lo cerraron. ¿Tú crees que en algún momento esto que está generando tanto titular y tanto movimiento en la opinión pública se va a producir? ¿Se van a sentar y van a llegar a un acuerdo?
No, porque a nadie le interesa el acuerdo. A nadie.
¿A nadie te refieres ni a PSOE ni a PP?
No, a ninguno. Para el PSOE el ruido le hace mantenerse, y además ese ruido acelera más la percepción que puedan tener, sobre todo los independentistas, de, oiga, que viene el PP. Porque los independentistas amagan pero no dan. ¿Tú te crees que Sánchez les engaña o se dejan engañar?
No, los independientes saben que si no se mantiene de pie este gobierno, lo que viene puede ser mucho peor.
Claro,
y eso...
Bueno, peor para ellos.
Eso lo manejan en esos tiempos, esa tensión la manejan. Te aprieto, claro, pero no te ahogo. Y el PSOE lo sabe. Los hace sudar, luego, pero al final le abre la puertita.
Y luego la actuación del PP, a mí me parece que están en primero de parábolos. En primero de parábolos. Desde luego... Su política de comunicación es cero bajo cero, cero bajo cero.
Fíjate tú, yo esta mañana hacía la reflexión, le he oído a Alberto Núñez Feijóo con respecto a la modificación de la jornada laboral, la reducción, al menos 5 propuestas diferentes de jornadas laborales, desde 4x9 a 4x10 a 5x7.5, es decir, no tienen una propuesta clara, es decir, mira, la jornada laboral, mira, sí... Claro. Esta es nuestra propuesta, una única. No. Según le pregunte uno u otro, va cambiando los factores de la multiplicación.
Y luego no saben contestar cuando, por ejemplo, ante cualquier cuestión como esta o cualquier otra del gobierno, que el gobierno les dice, háganme una propuesta. No, vamos a ver. Quien tiene la obligación de negociar es quien gobierna. Será el que gobierna el que tiene que llamar a la oposición, como hacen con los independentistas, quien tiene que acudir a aquellos de los que quieren su apoyo para decirles, voy a hacer esto, cuéntame si te parece bien, si crees que hay que modificar algo, porque, vamos a ver, el que necesita la negociación no es la oposición, es el gobierno, por un lado. Por otro lado, ¿quién es el más poderoso, el gobierno o la oposición? Se supone que el gobierno. Pues el más poderoso es el que tiene que convencer al otro en sus proyectos, en sus propósitos, en sus iniciativas. No la oposición convencer al gobierno. No es la oposición quien tiene que decir al gobierno cuáles son sus propuestas. Será el gobierno el que tiene que decir a la oposición cuáles son sus propósitos y cómo hacer para que los apoyen. Entonces la oposición les dirá, pues mira, aquí quita esto o pon lo otro. Pero no, la oposición no tiene por qué presentar alternativas. Bueno, pues esto, no, yo no se lo he escuchado al PP que le diga al gobierno, no, mire, es que yo no tengo, que yo no estoy gobernando, que yo no soy el que tiene que hacer las proposiciones, que es... Usted me las dice, me llama, no me diga después, a todo lo pasado, que no le he apoyado.
Al PP le hace falta un liderazgo un poquito más fuerte y una propuesta única.
Y sentido común, ¿eh? Y sentido común.
Pues Rafa, la semana que viene volvemos a la carga. No sé si el martes o el jueves, yo sé que tú estás disponible tanto un día como otro y nos vamos ajustando.
Esto es ventaja de los jubilados.
y una suerte que tengo yo de tener algunos comodines para ir cuadrando las escaletas. Rafa, muchas gracias.
Que siempre para mí es un placer el asomarme a esa ventana que tú con tanta maestría llevas, ¿no?
Pues muchas gracias.
Además,
gracias.
Ventana que es de unos amigos.
Pues gracias, Rafa, y hasta la semana que viene.
Muy bien. Venga, buenos días. Y como siempre, me despido con un abrazo para ti, para tus compañeros y uno muy, muy especial para quienes nos escuchan. Adiós, buenos días.
Bueno, pues ya son las 8 y 28 minutos en Canarias, 9 y 28 en el resto del territorio nacional. Y tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático para charlar sobre él o con él sobre algo que ayer le hacíamos eco, que es el primer sistema integral de energía renovable para alimentar un teleférico. Don Ángel Montañés Ríos, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Celebramos una buena noticia porque ahí son escasas, pero esta sí es buena de verdad, ¿no?
Sí, por supuesto. Cada vatio verde que se produce en Canarias, en España y en el mundo, hay que celebrarlo, y en este caso siendo en algo tan singular como el teleférico del Teide, algo tan importante para Tenerife como es el teleférico del Teide, pues más todavía. Y si tenemos en cuenta la obra que se ha desarrollado ahí, pues por supuesto que tenemos que estar más orgullosos y tenemos que celebrarlo más.
La verdad es que parece increíble que sea posible que se alimente una instalación como el teleférico 100% con energía renovable. Es decir, imagino que habrá algún sistema de emergencia con combustibles fósiles o con algún otro tipo de fuente de alimentación, pero el funcionamiento habitual todo el tiempo va a ser con energía renovable.
Sí, efectivamente. Me imagino que, como todo el mundo sabrá, las energías renovables funcionan hasta que algo se rompe, como siempre. Entonces, en este caso, en el Teide, hay un sistema de apoyo, que es un grupo electrógeno, que en el caso de que por alguna casualidad se rompiera el sistema de alimentación a partir de fotovoltaica, daría cobertura y permitiría que en un momento determinado se bajara la gente que está subida en el teleférico y se pudiera trabajar con seguridad. Pero lo importante en este caso es que a partir de la energía solar vamos a tener un teleférico funcionando permanentemente y esto no es ninguna tontería, como bien dice. Esto si nos lo cuentan hace 30 años, igual bueno, nos tiramos la mano a la cabeza y decimos, menuda locura. Hoy es una realidad y esa realidad está aquí en la isla de Tenerife, está en el archipiélago canario.
¿Cuánto tiempo lleva trabajándose en este proyecto?
Según nos informaron los ingenieros, que hay que reconocer también el trabajo que han hecho, hay que reconocer también que se trata de una ingeniería mixta, en la que hay parte de fuera del archipiélago, pero una parte muy importante son ingenieros canarios que han trabajado en este proyecto. Llevan más de 2 años trabajando en el mismo, aunque en realidad lo que es la ejecución se ha hecho en tiempo récord. Pero bueno, es verdad que cualquier proyecto de esta envergadura requiere mucho tiempo para desarrollarlo, para pensarlo, para ver cuál es la mejor de las soluciones. Y por lo que nos informaron el otro día en la presentación, llevan más de 2 años trabajando en este proyecto y la verdad que es un proyecto de alto nivel, es un proyecto, como bien decías antes, único en el mundo y la verdad que es alucinante ver cómo se ha conseguido aquí, en Tenerife y en Canarias.
El impacto visual es prácticamente nulo porque no hay estructuras auxiliares para soportar las placas, ¿no? Las placas están dentro de la arquitectura existente en la zona.
Sí, efectivamente. Además, se ha cuidado mucho de que se ha cuidado mucho no impactar. Se ha estudiado cómo se puede desarrollar este proyecto o cómo se podía desarrollar este proyecto dentro de algo tan importante como un parque nacional. Y quieres o no, bueno, pues se ha conseguido, en principio, evidentemente, las placas se ven desde el pico, cuando uno sube, aprecia que hay placas en una cubierta, pero bueno, el impacto es mínimo, el impacto visual es mínimo, simplemente se ve una zona negra en una cubierta y no tiene ninguna repercusión.
En vez de teja o pizarra, hay placa fotovoltaica, pero eso hay que saber que están ahí prácticamente, ¿no? O el reflejo de la luz, que hay un brillo especial, pero bueno.
Efectivamente, esas son en algunas ocasiones las consecuencias que hay que pagar cuando apostamos por las energías renovables. Hay un ligero cambio, pero vamos, que está perfectamente estudiado, está perfectamente integrado en el paisaje y el Parque Nacional, cuyo director estaba el otro día también en la inauguración, ha dado el visto bueno y no se ve afectado.
Y las baterías imagino que serán un mundo, ¿no? Porque la potencia vale, pero después tener la energía acumulada para tener garantías de que un teleférico donde tantas personas suben y bajan a la punta del Teide, la batería tiene que ser un mundo también, ¿no?
Realmente el éxito o lo sorprendente de este proyecto realmente es el almacenamiento. Placas, hoy en día tampoco se inventa nada en placas, como todo el mundo sabe, esto está muy avanzado, hay muchas empresas compitiendo en el mercado, e instalar placas en una cubierta ya no es ninguna ciencia. Lo realmente importante es desarrollar todo el proyecto complementario, y así lo expusieron los ingenieros que han trabajado en este proyecto. El teleférico, como todo el mundo sabe, pasa por una serie de bases, de torres, y en cada una de ellas requiere remontar, requiere una energía adicional. Y esto, alimentado desde unas baterías convencionales, no es posible. Entonces, a partir de aquí, se ha desarrollado un sistema que permite el almacenamiento, y además que permite que se tire este almacenamiento no de una forma continua, sino discontinua. Y esto es todo un éxito. Estamos hablando de una cantidad de energía importante, y la verdad que si uno se para, el teleférico del Teide ha colgado parte de la información del proyecto en su web, si uno se para a analizarlo se da cuenta de que esto no ha sido ninguna tontería y que ha sido un estudio muy, 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 muy exhaustivo, y este sistema de almacenamiento es un sistema absolutamente novedoso.
La capacidad y la velocidad se ha reducido, es decir, ¿van a poder trasladar la misma cantidad de personas y a la misma velocidad, o hay alguna reducción de las prestaciones del teleférico?
No, sigue exactamente igual, no cambia absolutamente nada. De hecho, ese mismo día, en el momento en el que se produjo el cambio desde las energías fósiles a las renovables, no se apreció ninguna diferencia, sigue exactamente igual. El teleférico va a seguir prestando el servicio que prestaba exactamente igual, con la misma cantidad de gente, en este caso con energía verde.
Y la financiación de esto, porque hay una empresa que es Vulcano Tenerife que explota estas instalaciones. ¿La financiación de la obra ha sido por parte de la comunidad autónoma, del cabildo, hay un poquito de cada una?
Mayoritariamente ha sido financiado con medios propios, medios de la empresa en la que participa el Cabildo Insular de Tenerife, pero también han recibido fondos de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, a la cual pertenezco, vía Next Generation. Concretamente, algo más de 250.000 euros es lo que se ha dotado este presupuesto, que tenía un gasto inicial de un millón, algo más de un millón, pero posteriormente, con una segunda fase, ha sobrepasado los 2 millones de euros.
Pues, don Ángeles, la verdad es que esta infraestructura, que me parece modélica, creo que se ha rentabilizado poco políticamente, porque yo es la primera noticia que tengo. Aquí no ha habido, como en otras obras, que se anuncia la inversión, el presupuesto, la financiación, la primera piedra. Esto ha sido visto y no visto, pum, hecho, funcionando, con lo cual les felicito que este tipo de cosas se hagan de esta manera.
Yo creo que a quien hay que felicitar en este caso es a Teleférico del Teide y al Cabildo Insular de Tenerife, que han sido realmente los que han impulsado este proyecto, los que han estado dedicando mucho tiempo a que el mismo vea la luz. Esto no es más que una muestra del camino que Tenerife y Canarias está siguiendo hacia la descarbonización. Y, insisto, es a Teleférico del Teide y al Cabildo Insular de Tenerife a quien hay que felicitar, porque han pasado del greenwashing a la actividad, en este caso, a la acción, y lo han conseguido. Lo han conseguido en algo que es el espejo de Canarias en todo el mundo y que va a servir para seguir avanzando hacia esa descarbonización lógica, moderada, y que nos va a permitir seguir siendo competitivos en el mercado turístico.
Don Ángel, ¿y hay algún proyecto más que se esté estudiando así de este impacto visual? Porque la verdad es que aquí reducimos las toneladas de CO2 que echamos, además un sitio emblemático como es el Parque Nacional del Teide, que es mejor, pero ¿hay algunas instalaciones públicas que vayan a ser objeto de infraestructuras renovables como esta?
Ahora mismo tenemos publicadas unas bases de una subvención que va destinada a que aquellas zonas que ya a día de hoy están construidas, las zonas antropizadas que llamamos, puedan ser cubiertas con fotovoltaica y se pueda producir desde la misma. Hay 19 millones en subvenciones y esperamos que en los próximos meses se presenten muchos proyectos que van a permitir que Canarias avance en esa descarbonización. Pero ya a día de hoy hay muchos proyectos que se están desarrollando, proyectos que tienen que ver con cubrir zonas acuáticas con placas fotovoltaicas para producir energía. Estamos hablando de poner placas fotovoltaicas en cubiertas de zonas de aparcamiento. Estamos hablando de mucha industria que está pasando de la energía convencional o la energía producida a través de energía de combustible fósil a energías verdes, y esto pues es una realidad en Canarias. Se está produciendo con un diálogo correcto entre la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos, que era algo que no sucedía y que los enfrentaban en muchas ocasiones. Y tengo que decir que yo no soy el director general de Energía, pero se está haciendo un gran trabajo, se está apostando por este cambio y se está poniendo todo por parte del Gobierno de Canarias para que este cambio sea una realidad.
Pues don Ángel Montañés, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. Es una buena noticia que hay que buscarla, ya digo, cada día más hay que buscarla. Y desde luego una transición ecológica sostenible y pausada, bien meditada, es mejor que nos obliguen a quitarlo todo y ponerlo todo diferente. Así que sigan por esa línea. Gracias.
Sí, tiene que ser así y no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues con esta noticia, que insisto, para mí es de las mejorcitas que se pueden compartir con todos ustedes en el día de hoy, llegamos a la primera pausa musical. Volverá.
Llevábamos invernos, dos niños pequeños que lo sentían todo. Yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo, no entiendo que dejáramos de vernos, buscando en mil besos. No son nuestros besos, deseo estar contigo hasta morir. Desesperándome, te buscaron mis ojos ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Y sigo sintiéndote hecho de menos, que acabe mi soledad. Que volverá, volverá. Me miro el tiempo y siento que tú eres lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo. En mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y que estoy acojonándome sin ti. Desesperándome, te buscaron mis sueños ahogando.
O después de hoy, el canto del loco. Muy buenos días, Zaida González.
Muy buenos días.
Y no va con doble intención, no va con doble intención. Esta semana estamos disfrutando. Mira que yo, esta temporada estoy poniendo música de la que me, no es que me sintiera avergonzado, ¿no? La primera semana de la temporada puse a Julio Iglesias, que me costó tomar la decisión. Y el canto del loco.
Es un histórico.
A mí me gusta mucho, yo lo reconozco, lo digo públicamente, ya se me ha quitado la vergüenza. Digo, igual que no me da vergüenza opinar lo que opino de política, tampoco me da vergüenza opinar lo que opino de música. Y a mí el canto del loco me encantaba y fue una de las patadas en la barriga que me dio cuando Dani hizo lo que hizo. Y no me ha gustado la trayectoria musical de Dani Martín, pero el canto del loco me encanta. Y la semana que viene ya te digo, te adelanto, estoy valorando poner La Oreja de Van Gogh porque Amaya Montero tampoco hizo las cosas bien. Así que vámonos a los orígenes.
Pero sí es cierto que tanto Amaya Montero como bueno, Amaya Montero no, La Oreja de Van Gogh como El Canto del Loco tuvieron grandísimas canciones.
Fantástico.
Que luego los cantantes por separado no han sido tan relevantes como fueron con sus grupos.
Y además yo reivindico que los años 80 fueron maravillosos, pero los 90 y los 2000 también. La música española decayó después, pero esos años fueron gloriosos, gloriosos.
Bueno, siempre hay grandes canciones dentro de los cantantes o de la trayectoria musical de los cantantes que hace que bueno pues se vayan marcando hitos en cada una de las generaciones.
Oye, Zaida, y hablando de cantantes, ¿cómo fue la Pantoja por Santa Cruz?
Pues mira, la verdad que levanta pasiones esa mujer aún en día.
¿Fuiste a verla?
No, yo tenía un evento...
Algo más interesante, yo te entiendo.
No, pero como concejal de distrito, claro, en el distrito mío hay eventos, y en este caso era el 30 aniversario de una de las murgas que ensaya permanentemente en el mercado de la salud, del barrio de la salud, y tenía que estar presente ahí, y bueno, pues no podía. Dividirme es imposible.
Entonces, ya te veo yo muy triste por no haber podido disfrutar del concierto La Pantoja en Santa Cruz.
Yo tengo que reconocer que yo no soy fan, pero sí que es cierto que tengo amigas de mi edad, ¿no?, que desde pequeñas han sido fanáticas de La Pantoja, y evidentemente cada vez que viene aquí van a verla, ¿no? Que bueno, pero esos son gustos musicales que yo evidentemente pues no comparto, pero que está claro que la gente le gusta.
Reconozco públicamente, y lo hago en tu presencia, que a mí La Pantoja no me gusta mucho, pero tengo un vinilo que se llama Marinero de Luces, portada celestita con La Pantoja jovencita, después de que murió.
Ha tenido grandísimas canciones, Isabel Pantoja, no por ello, o sea, por eso es la figura que es en España Isabel Pantoja, ¿no? Lógicamente nadie le discute que tiene una grandísima voz y ha sido uno de los elementos musicales importantes de los 80, 90, y bueno, pues sigue siéndolo actualmente hoy.
Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y quién no ha puesto Marinero de Luces o alguna, o Se me enamora el alma, en algún tenderete a partir de la tercera copa?
Es más, ¿eh? Y te la sabes de memoria.
Todo el mundo lo pone. Sí, que no se esconda nadie, que a todo el mundo le gusta un tenderete poner a La Pantoja.
Todo el mundo se la sabe. Vete a repetir ahora o a cantar una de las canciones actuales.
Oye, escúchame, que quiero preguntarte por Alejandro, el concejal de Vox, que creo que quiere sacar a los inmigrantes de Santa Cruz. ¿Dónde los piensa poner?
Bueno, tú sabes que Vox tiene, una forma de transmitir o trasladar sus grandes hitos comunicativos, y entre ellos está la inmigración, el tema de ir contra el aborto, pues son una serie de proclamas que ellos llevan en su programa electoral y que luego es, por no decir incumplible, difícilmente asumibles, ¿no?, por el resto de los partidos políticos. Pero bueno, que esa es la fórmula en que la extrema derecha está subiendo por el enfado de la gente, ¿no?, por el no hacer nada de los gobiernos que ahora mismo, por ejemplo, en España, ¿no?, el Partido Socialista nos está dejando de la mano de Dios, y bueno, pues ellos intentan hacer con ese enfado de los ciudadanos con respecto a esa falta de hacer del gobierno de España. Y por lo tanto, bueno, son políticas que yo no comparto. Yo, por supuesto, que hay que hacer algo con la inmigración, hay que controlar la inmigración, y de hecho, bueno, pues el Partido Popular ha demostrado sobradamente que cuando está en el gobierno este problema de llegadas masivas no se produce, no porque porque tenemos mayor control, porque tenemos mayores gestiones en los países de origen, y por lo tanto, bueno, pues de alguna manera se controlaba, pero basta que llegue el Partido Socialista para que empiecen otra vez las llegadas masivas, como estamos viendo, y esto no me lo estoy inventando yo, es una cuestión desde 2008, el salto exponencial que empezó a dar, y a partir de ahí la escala de llegadas que han ido produciéndose en España a lo largo de, bueno, en España, en Canarias, ¿no?, que es la puerta de entrada y que no deja de crecer.
Bueno, ¿y qué va a pasar con las Teresitas? Porque ya se está empezando a mover algo, ¿no? Todo esto va muy de palejos, ¿no? pero
son cuestiones urbanísticas, pero sí, o sea, lo que ya llevamos desde el año pasado, que iniciamos ya todo el expediente para la modificación del plan general de 2005, porque nosotros, o sea, teníamos que decidir qué hacíamos, ¿no? Si esperábamos al nuevo plan general que estamos redactando, o si hacíamos algo antes para ir adelantando la posibilidad de hacer la playa y de conseguir la playa que nos merecemos los chicharreros y los turistas que vienen a visitarnos. Entonces optamos por la modificación del plan actual, que es de 2005. Lleva sus trámites, todo en urbanismo es lento, son plazos muy largos, pero bueno, hay que cumplir una serie de garantías y eso es lo que estamos haciendo. Y el último paso que hemos dado, el último peldaño que hemos subido, ha sido ya la documentación que nos ha entregado Gestur, que fue la empresa medio propio que tenemos para ir redactando también todas estas modificaciones. Lo hemos mandado al órgano ambiental. A partir de ahí, pues el órgano ambiental revisará toda la documentación, solicitará informes a otras administraciones y veremos si lo que le hemos aportado está correcto desde el inicio o si hay que hacer unas modificaciones puntuales. Pero bueno, es un pasito más en este camino de intentar hacer esta playa, ¿no? con servicios para el disfrute de los ciudadanos y sobre todo para tener una playa de las Teresitas del siglo XXI.
Es muy importante que se genere ahí unas áreas recreativas, que se haga un bonito paseo marítimo, que dotéis de infraestructuras e instalaciones adecuadas esa playa, que está infradotada hace muchísimos años, nos quejamos los usuarios de que es necesario. Pero has hablado del impacto ambiental, la evaluación medioambiental. Estamos empezando, es decir, podemos ver que el proceso legal de aprobación de todo lo que se vaya a hacer ahí, todavía le quedan años con ese y a lo mejor hasta 3-4 años. ¿Qué te parece que después de haber superado todas las barreras legales y obtener todos los permisos para hacer un concurso público y para empezar unas obras y ya una vez que está allí el contratista, alguien diga, oye, mire, que es que aquí ha aparecido una piedra que puede tener 3.000 años de antigüedad y hay que dar marcha atrás a todo esto? ¿Esto se puede seguir manteniendo?
Me parece tremendo y bueno, no te vayas más lejos, es el caso de Cuna del Alma, ¿no? Que bueno, pues
y ahora el circuito del motor y es que parece que tenemos el San Benito de que como empecemos a mover algo ya automáticamente aparece algo que no estaba previsto.
Son las normas de protección que nos hemos ido dotando a lo largo de los años y bueno, pues yo sinceramente entiendo que cuando los procedimientos y la documentación va estando correctamente superando los hitos, que son muchos, muy variados
y nada fáciles
de superar.
Y nada fáciles.
Y por eso los plazos en urbanismo se denominan geológicos, ¿no? Porque siempre se tarda más, son infinitos los informes que hay que solicitar. Y cuando llega ya al punto de superarse, yo creo que la seguridad jurídica, cuando todo está transparente, ¿no? Y todo se ha determinado, bueno, si aparece una cosa concreta, que evidentemente cuando inicias las obras, puede suceder que aparezca algo que estaba oculto y que no podías revisar. Pero sí que yo entiendo que puedes tomar medidas con respecto a esa aparición importantísima, ¿no? De carácter fundamental, que tomes alguna serie de medidas. Pero lo que no comparto es que se pueda anular todo un procedimiento tan largo como esto por una situación que anule todo el proyecto, ¿no?
Eso, y con lo que cuestan las cosas, ¿eh? Yo lo decía esta mañana, ¿no? Si tenemos un Estado de Derecho con una seguridad jurídica, que los procesos para obtener los permisos, las licencias, que sean todo lo tedioso que quieran, que no deberían serlo, pero que sean lo que sean. Pero una vez que a una persona, que a una entidad, que a una administración pública, que a una empresa privada, se le da una licencia para hacer algo, no pueden aparecer obstáculos nuevos que no se hayan previsto antes, sobre todo cuando están pegados 5, 6, 7, 10 años tramitando ese permiso, ¿no?
Efectivamente, yo soy de la misma opinión que tú y no puede ser que al final, y además se ralentice todo el sistema y además se quede a pie de los caballos, ¿no? Esas inversiones que tanto tiempo ha costado ejecutar, ¿no? Y llegar al nivel de poder ejecutarlas, ¿no? Y sinceramente, bueno, pues si esto sigue así y se paralizan, porque además es curioso, ¿no? Pero en Tenerife se suceden más este tipo de cosas que en otras islas, ¿no? Y eso también tendríamos que hacernoslo mirar.
Oye, ¿has visto la guagua que han puesto en el Puerto de la Cruz ayer a manejar? Que está buenísima y tiene. En Santa Cruz no hay, ¿no?
¿Guaguas eléctricas?
Guaguas City Sighting, de esas descubiertas que hay en Londres, en París, en Madrid.
Ah, perdón, pero...
no, guaguas eléctricas.
Sí, estamos ahora... Sí, está bueno. De hecho, la City Sighting empezaron en Santa Cruz de Tenerife a través de la sociedad...
Es que la que vino al puerto la trajeron de Gran Canaria, digo, ñuino, y una en Santa Cruz, una de estas.
No, bueno, nosotros aquí en Santa Cruz este verano ya hemos licitado nuevamente, bueno, pues ese proyecto y ahora mismo está en fase de presentación de propuesta y, bueno, yo creo que fue en 2019 o cuando se terminó el contrato anterior y desaparecieron esas guaguas de la ciudad de Santa Cruz, pero yo creo que en breve, bueno, de hecho sigue todas las paradas de guagua establecidas para uh-huh. que dentro de nada volvamos a tener esa otra nueva posibilidad para nuestros turistas y que, bueno, pues se vayan de nuestra ciudad con una imagen global de Santa Cruz de Tenerife.
Es que fíjate tú, yo ayer viendo la guagua circulada por el puerto, la verdad es que es buenísima y le da empaque a la ciudad una guagua raja de esa con el techo descubierto y la gente visitando nuestro pueblo, ¿no? Pero es que además...
Las grandes ciudades bueno, utilizan el servicio de estas guaguas turísticas que te hacen un paseo global por el municipio y hace que bueno pues la gente lo vea todo en poco tiempo, porque date cuenta que también son muchos los cruceristas, ¿no?, que están muy poco tiempo en Tenerife y le ofertas la posibilidad de tener una visión más amplia de los municipios donde está integrada el sistema de la guagua turística.
Pero fíjate tú que yo ayer viéndola, que me sorprendía y me imaginaba, digo, yo, es que esto, aparte de ser una guagua turística, puede ser empleada para solucionar mucha movilidad, porque hay paraditas. Entonces, con lo cual, tú sacas un bono de esa guagua y a lo mejor al propio usuario local le viene muy bien coger la guagua en un sitio y moverse en otro, porque son paradas, una recorrida emblemática y por lo menos en la zona del puerto, incluso Valle de la Orotava, que se habla que la Orotava y los Realejos también se incorporen a este proyecto, puede también servir para mejorar la movilidad de los propios vecinos.
Claro, pero el precio
es caro.
Paga el turista, pues lógicamente no es el mismo.
Y son empresas privadas.
No te vale para hacer ese trayecto.
Bueno, me pone una mini guagua detrás, con el techo tapado, y la verdad es que está muy bien, porque es como un trenecito que va por un recorrido, va dejando paradas en sitios emblemáticos que
luego va recogiendo a los turistas,
claro.
Deja para que vean los sitios de interés y luego los va recogiendo.
Está muy bien. Oye, ¿el plenilunio qué pasa? ¿Se consolida que Santa Cruz, eso es una actividad bonita? Porque ya se está acercando,
sí.
¿No?
Este año, bueno, ayer mismo hicimos la presentación con mi compañera Carmen Pérez, que bueno es la concejal responsable de la Sociedad de Desarrollo, y este próximo fin de semana, el 4, 5 y 6, se realizará el plenilunio en Santa Cruz, y bueno, pues no solo hay más de 22 puntos en el que se van a realizar eventos, y esta vez es como va dentro del concepto de la magia, y bueno, pues no solo hay más de 22 puntos, sino que además se pone marcha un bono consumo para que bueno pues aquellos que vengan y puedan hacer uso de ese bono tengan descuentos en las entidades o en las empresas que se incluyen dentro del plenilunio.
A mí me traes a Macaco y yo voy a verlo. Es gratis, ¿no?
Sí, pero no solo es la parte musical, es la parte de actividades que te encontrarás en la calle, cada uno de los lugares que abren específicamente para en la noche y en el día de los días que se celebra plenilunio, pues bueno, pues hace que toda la ciudad o toda la zona centro de la ciudad esté en movimiento y bueno, da una oferta cultural, gastronómica y sobre todo comercial a todos los que nos visiten, ¿no?
Pues nada, Saida, felicidades porque la de la plenilunio es fundamental. Vamos, en las ediciones anteriores ha funcionado bastante bien y yo creo que esta es una manera de dinamizar una ciudad como Santa Cruz, que cada día es más turística. Ya eso de que sea una ciudad poco turística, cada día más.
Sí, hacía tiempo, cuando empezamos a hablar de Santa Cruz como una ciudad turística, todo el mundo nos miraba como locos, como diciendo, nunca podrá ser una ciudad turística, ¿cómo Santa Cruz podrá ser turística? Pues efectivamente, poco a poco, teniendo el objetivo claro, pues poco a poco lo hemos ido consiguiendo y ya, bueno, pues una Santa Cruz de Tenerife es el destino más visitado, después del Teide, por supuesto, de aquellos que nos visitan y por lo tanto, bueno, pues ya estamos dentro del núcleo turístico de Tenerife.
Pues Aida, no te molesto más. ¿Tienes mucho lío esta semana o con el plenilunio es suficiente?
No, el plenilunio, gracias a Dios, que se encarga mi compañera Carmen, como te he dicho, y todo su equipo de Sociedad de Desarrollo, pero cada una de las áreas de este ayuntamiento tiene su gestión y tiene su enjundia, por lo tanto cada uno tiene su día a día complicado.
Pues Aida, muchísimas gracias, un besito grande y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, un saludo Diego y un saludo a todos los oyentes, muy buen día.
CaixaBank arranca con la comercialización de hipotecas vinculadas a la línea de avales otorgada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y gestionadas por el Crédito ICO para la adquisición de la primera vivienda de jóvenes y familias con menores a cargo. La entidad ya ha firmado la primera hipoteca que cuenta con estos avales del Estado con una clienta de 31 años en Las Palmas de Gran Canaria. Ha adquirido su primera vivienda. La operación se ha canalizado a través de Imagine y se ha gestionado de una manera 100% digital hasta el momento de la firma. Las líneas de avales está dotada con 2.500 millones de euros. El objetivo es que aquellas personas que cuentan con solvencia financiera para afrontar la adquisición de su primera vivienda, pero que no han generado aún todavía capacidad de ahorro suficiente, puedan acceder más fácilmente a un préstamo hipotecario que cubra la entrada de esa vivienda. Por este motivo, la iniciativa va dirigida a jóvenes de no más de 35 años y a familias con menores a cargo cuyos ingresos no superen los 37.800 euros brutos al año, 4,5 veces el IPREM, tal y como recoge el acuerdo entre la entidad financiera y el Instituto de Crédito Oficial. Para la adhesión de la línea de avales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se necesita ese requisito. La medida se aplicará en los casos de compra de una primera vivienda destinada a residencia habitual y permanente. La posibilidad de contar con este aval, que puede cubrir hasta el 20% del importe del préstamo y el 25% si la vivienda adquirida dispone de una calificación energética D o superior, se suma a la amplia oferta de soluciones hipotecarias que CaixaBank, como entidad financiera líder en hipotecas en España, ofrece a todos sus clientes. La entidad, que cuenta con una propuesta innovadora y un equipo profesional altamente especializado, puede ofrecer a cada perfil de cliente una solución hipotecaria totalmente personalizada y adaptada a sus necesidades. Asimismo, Imagine, la plataforma de servicios financieros para jóvenes de CaixaBank, dispone de su propia oferta, específicamente dirigida a este segmento del mercado. Además de esta línea de avales impulsadas por el Estado, CaixaBank está suscrito a diferentes convenios que existen a nivel autonómico para ayudar a jóvenes y familias a acceder a su primera vivienda. Es una información que nos aporta CaixaBank.
Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues avanzamos en las mañanas de Gente Radio, ya son las 9 de la mañana aquí en Canarias, 10 en el resto del territorio nacional. Momento de conocer la opinión y analizar con él la actualidad. Don Javier Bueno, muy buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
¿Cómo estás de ánimo? Porque yo estoy buscando noticias buenas. Habíamos estado hablando de la descarbonización del teleférico del Teide, que no ha sido con un dinero público, sino por una inversión de una empresa privada, mayoritariamente, aunque con ayuda de tanto la Consejería de Transición como del Cabildo Insular de Tenerife. Esa es la noticia más positiva que puedo compartir con los queridos oyentes. Pero hay que rebuscar para encontrar noticias buenas por el mundo mundial, ¿no? ¿Qué situación más desagradable?
Sí, total. En el ámbito internacional, pues estamos como estamos, y en España casi que peor.
¿Es culpa del PSOE lo que ha pasado en México, o es simplemente que López Obrador ha dado el testigo a una señora que es más radical todavía que él?
No, lo segundo. De todas formas, a la señora nueva presidenta, que dice que los españoles nos tenemos que arrodillarnos y pedir perdón de todo. Hombre, lo primero que debe hacer la presidenta de México, si es presidenta de todos los mexicanos, es pedir perdón que los genocidas, los aztecas, masacraban a todas las demás tribus indígenas de la época. Y de esas tribus indígenas de la época que eran masacradas por los aztecas, a día de hoy hay descendientes gracias a los españoles que llegamos allí y evitamos la masacre total. Por lo tanto, la presidenta de México, antes de decir tonterías, que ni tiene ni idea de la historia ni de lo que ocurrió, primero debería pedir perdón porque una parte de mexicanos, si podemos decir que los aztecas son a día de hoy mexicanos, que eso también nos daría mucho tiempo para hablar, una parte de mexicanos masacraban a la otra parte de mexicanos, y aquí es la concordia de todos los mexicanos. Entonces, primero que haga eso, primero que haga eso, y ya luego dirá España lo que tendrá que hacer y dejar de hacer. Que, por cierto, no tenemos que pedir perdón a nada ni a nadie por lo que hemos hecho en toda nuestra historia.
Yo así lo pienso también. Y además me sabe mal porque el reescribir la historia, una costumbre que se está haciendo ya más habitual de lo que se debería hacer, reescribir la historia en función de la ideología del siglo XXI, aplicando leyes o costumbres sociales del siglo XXI, juzgando actuaciones del siglo XV o XVI, es una costumbre que yo no sé por qué se está poniendo de moda. Y es un error gravísimo, porque no nos ayuda a entender la historia.
Total, y con planteamiento, no se analiza la historia por analizar la historia, no. Tú, primero, te planificas cuál es la conclusión que quieres llegar, la conclusión X, y a partir de ahí, reinterpretas la historia para que llegues a la conclusión que tú quieres.
Y me la reinvento, ¿eh?
Total.
Y me la reinvento, no solamente la reinterpreto, sino que me la reinvento.
Exacto, para llegar a la conclusión que tú quieres dar a entender a todo el mundo. Eso es una manipulación total. Pero bueno, lo bueno es que todo está en los libros. A no ser que lleguen como la Inquisición, cojan y empiecen a quemar libros.
Bueno, o consideren que tratados de historia hechos por historiadores de mucho y reconocido prestigio, lo digan que esto también estaban en la fachosfera y que son herederos de los MEX.
No, en el propio archivo de Indias que se tiene en España, que son documentos originales de la época, que hablan perfectamente de lo que pasó y dejó ocurrir. ¿Que hubieron españoles que masacraron? Sí, evidentemente que sí. Y algunos se pasaron tres pueblos, pero ¿sabes lo que pasaron con esos que se pasaron tres pueblos? Siendo virreyes, capitanes o lo que sea. Se les llamaba a las cortes, y en las cortes se les llamaba y se les daba un juicio. Y si eran culpables se les metía en la cárcel. Incluso Cristóbal Colón fue acusado de estos hechos y fue llamado a corte y se le hizo un juicio. Fíjate qué malos éramos los españoles de aquella
época. Y creo que estuvo hasta en prisión por alguna cosa que hizo en América, ¿eh?
Sí, sí. O sea, fíjate si eran garantistas el reino de España de cómo se tenía que tratar a los demás. Tú dile a un inglés que en la India hicieron una limpieza étnica que ni te digo, en Sudáfrica ya ni te cuento, en América los indígenas americanos cómo los fueron masacrando, en Canadá desaparecieron todos. No pasa nada, porque los ingleses son unos cracks. No, los genocidas somos los españoles. Me parece a mí que al revés el tema, pero la leyenda negra está ampliamente consolidada por ahí.
Pasa que la leyenda negra tiene una antigüedad y ayer, no hace 200 años, ayer un periodista de este país decía, y además recordaba a todos sus escuchantes, que España había sido el último país, conjuntamente con Portugal, de abolir la esclavitud. Pero no dijo, ni se refirió a que Isabel la Católica, Isabel I la Católica, hizo a los a las personas que iban apareciendo por América súbditos en igualdad de condiciones que los nacionales españoles.
Así mismo, lo dejó en su testamento.
Y bueno, no sé si es que los españoles queremos tirarnos disparos no a los pies, sino a la cabeza. Nos sentimos avergonzados de nuestra historia en vez de sentirnos orgullosos. Que España sea la última que abolió la esclavitud, eso del todo. Tengo que buscar la realidad, pero España no fue potencia esclavista y sin embargo Estados Unidos la abolió en el siglo XX.
En Bélgica,
casi.
Te ponemos de ejemplo, en los años 60 habían...
esclavo.
Que podías ver a negritos dentro de cárceles o de las jaulas.
Y el mismo periodista decía, es que la corona belga pidió perdón en lo que hizo en el Congo belga, en el siglo XX.
Claro, en el siglo XX con los criterios del siglo XX, pero es que además la corona española no tendría ni que pedir perdón, entre otras cosas, porque no es la misma corona.
Es verdad.
Es que son los borbones, los otros eran los austrias, los austrias. Son coronas diferentes. Encima, no tienen ni punto idea de historia ni nada.
Ni les interesa. Ni les interesa porque la realidad es lo que tú dices. Es decir, lo que les prima es el objetivo que persiguen. Entonces, ¿qué conclusión quiero sacar? Esta, pues me reinvento o distorsiono la historia para justificar esto que voy a decir ahora en 2024. Y lo peor es que los españoles o parte de los españoles le demos la razón.
Sí, porque son muy cómodos. Lo que decía Unamuno, que la ignorancia se cura leyendo. Pero los españoles que somos muy cómodos, ¿para qué vamos a leer? Si yo sigo a este lo dice, pues este te trae estudio, pues dice la verdad. Y así nos va, no tenemos autocrítica ninguna. y ya tú sabes, sí, mi abuelo siempre lo decía, que era un agricultor de La Guancha, el peor enemigo de un español es otro español. Y es verdad. Y es verdad. Lo lleves a donde lo quieras llevar.
Pues una triste. Es una triste pena.
Sí.
Y además, así nos va. Hay que sentirse orgulloso de ser español con nuestras limitaciones, nuestras virtudes, nuestros defectos.
Pero sí, y el sentirse orgulloso de ser español no quiere decir que reconozca que no todos son luces. Claro que tenemos sombras en nuestra historia. ¿Qué nación no tiene sombra en nuestra historia? Y de hecho, habrán hechos que nos sintamos realmente avergonzados. Pero eso no quiere decir que tenga que estar avergonzado de todo lo que es la historia de mi país. Y de los hechos que me pueda avergonzar, si es que los hay, que seguro los hay, es una minoría en relación a todo lo que hemos dado a la humanidad. La humanidad actual no se entiende sin España en la historia universal. Pero eso te lo dice cualquier historiador de cualquier país. No hace falta ser de España para eso. No se entiende, por un montón de motivos. De hecho, España somos los precursores del derecho internacional.
Y del comercio internacional, la Carta de Derechos Comerciales está basada en mucho...
El comercio y la primera planificación de vacuna internacional también la hizo España, hacia Filipinas. Tenemos un montón de hitos que se desconocen. Hay un vídeo muy bueno por internet de un cónsul de Panamá o de Puerto Rico, no sé, que está hablando con unas personas y le está diciendo que no entendía cómo España... No tal, si tienen que sentir orgullosos porque fueron los primeros y te dicen una cosa y te dicen la otra, y te dicen no sé qué. Y te dicen lo menos 20 cosas que ha hecho España que es para sentirse orgulloso. Pero vamos, que están en los libros.
Es una pena que identifiquemos que aquel que se siente orgulloso de ser español tenga que tener una ideología política. Es penoso, pero es así. Es decir, aquí quien defiende a España es casi de la fachoesfera o de la ultraderecha, ¿no? Me parece
es
absurdo.
Es una vergüenza.
Es un absurdo. Pero hay quien vende ese discurso y quien construye ese relato, y lo peor, que hay quien lo compra y lo sigue comprando en el año 24 del siglo XXI.
Pero porque les interesa, Diego. Hay algunos que solo viven en el enfrentamiento, en la confrontación, no saben vivir en los consensos, en los acuerdos. Necesitan jaleo, y para necesitar jaleo los crean ellos mismos y atacan a los símbolos, lo que nos une, como la bandera, la corona... el Real Madrid. ¿Sabes? Atacan a símbolos para generar crispación. Y en esa crispación ellos suben electoralmente, socialmente, económicamente, evidentemente, y les interesa. Pero tú coges cualquier país del mundo, y da igual que sea de derecha, de centro, de arriba, abajo, de lo que quieras, todo el mundo se siente orgulloso de su bandera. Y te das cuenta cuando sales de España y viajas por ahí, y de repente ves la bandera de España y se deja. Qué bonito, ¿no? O sea, esa es mi bandera cuando viajas. Pero qué pena que cuando eso solo ocurre cuando viajas y no a todo el mundo. Yo creo que somos el único país que la mayoría de los ciudadanos miramos a la bandera. Yo no, vamos a ver, la mayoría, lo digo en plural para hacerla. La mayoría de los ciudadanos miramos a nuestra bandera con indiferencia, una parte con orgullo y otra parte, no sé si en la misma cantidad que los que la vemos con orgullo, con odio. Esto no ocurre en ningún otro país. Por ejemplo, Venezuela. Estamos hablando de una dictadura y una oposición democrática.
Los dos tienen la misma bandera. Los dos tienen la misma bandera.
Los dos tienen la misma bandera.
Y se ponen el chándal ordinario y feo que me
parece. Exacto.
Pero se lo ponen unos y otros.
Pero en cualquier país es así. En cualquier elección que tú veas en Francia o en Gran Bretaña y ves mítines del Partido Conservador o del Partido Laborista, ¿qué bandera hay? La misma. En España no. El Partido Socialista le gusta utilizar la bandera de la Segunda República, porque parece que esa es la bandera franquista. Por cierto, bandera implantada por el rey Carlos III en el siglo XVIII. A no ser que...
Era Borbón, pero rey de España en el siglo XVIII.
Exactamente. Y puso la bandera. Y entre otras cosas era porque los barcos españoles, porque todo tiene su razón, los barcos españoles tenían una bandera blanca, pero los ingleses también tenían una bandera blanca. Y entonces, de lejos,
se confundía.
Por si acaso, pues ya tumbaba las armas y atacaban. Y se veían que eran españoles, se atacaban entre ellos. Entonces se tenía que tener una bandera que los colores se pudieran diferenciar sobre el azul. Por eso cuando la bandera de España la ves en camisetas azules, o camisetas azul fuerte o azul flojo, como que resalta, es el color más bonito para poner la bandera. Y en un concurso público, entre varias banderas, se eligió esta bandera. rojo, el amarillo rojo, se sabe perfectamente a una distancia con el azul, con el blanco del cielo, ¿no?, qué bandera es, para que no se atacaran los barcos de la Armada. Y primero fue bandera de la Armada. Luego ya pasó a ser el estandarte nacional. Esa es la historia.
Y así deberían de contarla, así la deberían de contar. Y yo, es la misma que me enseñaron a mí, ¿no? No, sí, no me enseñaron otra.
La historia es una, por mucho que se quiera manipular.
Oye, escúchame una cosa, porque yo no he seguido todo lo que me hubiera gustado seguir, las intervenciones de los dirigentes internacionales en la ONU, que ha estado Zelensky, ha estado Biden, ha estado Milei. No ha estado Maduro, pero ha mandado al Ministerio de Asuntos Exteriores y ha acusado a España.
Claro,
de...
no sea que lo detengan.
Claro. No, sí, porque hay una orden internacional en el huevo. En Argentina claro, no puede pisarla. Claro. Pero bueno, ha mandado a un... A un ministro de Asuntos Exteriores a escupirle a la cara al CNI español diciendo que está haciendo operaciones en territorio venezolano, a pesar de que, por mucha insistencia del ministro de Asuntos Exteriores, que le diga qué es lo que han hecho esos españoles que tienen retenido, qué es lo que han hecho, que le den las pruebas y que le digan dónde están. Y pues el tipo va allí y dice, y cuidadito, que tenemos documentos que no lo hemos sacado todavía porque lo estamos fabricando, pero cuando los enseñemos va a sobrecoger al mundo, porque el CNI español es lo peor de lo peor.
Y los de la CIA partiéndose la cabeza, ¿no?
Pero ese discurso lo repiten en telediarios pagados con dinero público. Pero, por ejemplo, el de Milei, con el que no estoy de acuerdo, pero que sí es un discurso institucional. Además, si quitas la última frase de viva la libertad, carajo, que lo dijo como reivindicando su marca personal, el resto del discurso puede estar más o menos de acuerdo, pero es un discurso institucional.
En España. Te gustará más o te gustará menos, pero un discurso contundente ideológicamente hablando.
En España no lo he visto yo en ningún telediario, ni mención.
Hombre, no, porque.
Ni mención, ni en Antena 3, ni en 4, ni en Sexta, en ningún lado.
Con Pedro Sánchez tiene una relación personal un poquito.
Claro.
Y los medios de comunicación viven de la subvención del gobierno. Y si el gobierno te dice que no saques esto, pues no saca. Pierde muchas perritas.
Está en YouTube para el que quiera, por curiosidad. Yo no estoy muy de acuerdo en algunas cosas, pero desde luego es contundente en la economía, es fantástico. Yo creo que tiene mucho que aprender mucha gente. Pero vamos.
No, hay que ver los datos, ya no solo los macroeconómicos de Argentina, es que también te tienes que ver los datos de la microeconomía argentina, cómo están mejorando, es una pasada lo que está haciendo.
Ayer estuvo aquí un amigo mío que ha ido a pasar un mes en Argentina porque es hijo de una mujer argentina, es decir, es catalán argentino. Y me contaba, así, micro cerrado, micro abierto, también contaba.
Catalán argentino no, es español argentino.
Bueno, que sí, está bien, corregido.
No, ¿sabes por qué pasa? Que veo muchos que están aquí, por ejemplo, tengo amigos uruguayos, y entonces en el coche tienen la bandera canaria y la de Uruguay. Y yo, no, mira, vamos a ver, si pones la bandera Uruguay, es la bandera de España. Si pones la bandera canaria, pondrás la bandera de Maldonado.
Está claro, es verdad, lleva razón.
Y paremos una bandera nacional con una región.
Lleva razón y corrijo. Español uruguayo, argentino. Y me decía justamente lo que estás diciendo, es que cuidado, es decir, dentro del mismo sector, por ejemplo, los taxistas, hay gente que odia a Milei, pero hay gente que está aplaudiendo con las orejas. Y mayoritariamente la población humilde, un taxista no es clase privilegiada, están contentas con las medidas que está aplicando ya, en los primeros tiempos.
Sí. Y desde que gané toda esa población, se acabó el kirchnerismo. Se acabó el populismo de izquierda.
Y otra cosa que me decía, que es que las medidas que ahora mismo está aplicando Pedro Sánchez aquí son copia exacta del kirchnerismo argentino. No solamente también del... Y Argentina es más cercana a Venezuela, o es más probable que pueda pasar. Con lo cual, yo no creo que vayamos hasta 20 o 30 años de sechachismo, ¿no?
Entre otras cosas, porque el anterior presidente argentino, Alberto Fernández, lo tiene en nómina el presidente Pedro Sánchez como asesor del presidente, y le pagamos todos los españoles pues para que traiga toda la mierda que implantó en Argentina y cómo se tuvo que marchar a Argentina y a día de hoy vive en Madrid.
Y que lleva a una situación de económica como la que llevó a Argentina. Es que cuando tú subvencionas absolutamente todo y le pones como alternativa a una persona de cualquier franja de edad, el recurrir a dinero público para subsistir lleva a esto, a quitar la disciplina, el esfuerzo, la tenacidad, la constancia. Y bueno, pues papá Estado que me dé para comprarme un videojuego, para irme en Interrail a pasar las vacaciones. Claro,
pero ganas votos, ¿no?
Pero llevas a la deuda absoluta y a la crisis económica porque la gente no genera riqueza. Sino
pero
que
está... da igual, en esta situación, en España, los socialistas son muy cómodos, ¿sabes lo que pasa? En España siempre que ha gobernado el socialismo, siempre ha dejado el país hecho uno, vamos, pero con Felipe González, con Zapatero y Agüita, ¿cómo lo va a dejar? Pedro Sánchez. Pero no pasa nada, porque luego vienen los salvadores del PP. Entonces, se aprietan el cinturón, qué malo es la derecha esta, qué malo son que nos aprieta el cinturón, vuelven a rehacer la economía, vuelven a hacerlo todo perfecto, lo dejan todo equilibrado, ¿y qué hacemos los españoles? Otra vez, venga, los socialistas que llegan y otra vez hay dinero.
Para gastar.
Para gastar, para gastar. Lo mismo, son ciclos. Aquí, siempre los socialistas han gobernado con mucho dinero y han dejado a España como la han dejado, y el Partido Popular siempre que ha entrado con una situación de crisis total y la ha dejado con mucho dinero. Está claro, pero no uno ni dos, es que ya van, son muchos ejemplos. Dos del Partido Popular, tres del PSOE. Espero que el próximo que entre sea otra vez el Partido Popular o ese centro-derecha y vuelva a rehacerlo. Pero es que el Partido Popular nunca ha gobernado España en bonanzas. En bonanzas siempre ha gobernado el PSOE, con las arcas llenas. Claro, y han podido hacerlo tal, y regalaban el dinero. Y ahora que ya no tienen dinero, ¿qué hacen? Subida de impuestos, porque hay que coger dinero. Porque es que no tengo, para seguir repartiendo. Porque si tú a una persona le quitas el impuesto 1.000 euros y a cinco personas le das 200, claro, cabreas al de 1.000, has cabreado un voto, pero has ganado 5. Y eso lo vas haciendo así y claro, tienes un voto cautivo que sabes que mientras estés tú, ellos van a tener un beneficio económico. Si vienen los malos malísimos, se acabó el beneficio económico. Estamos hablando de una democracia pura.
Hay que acordarse que en la época donde Rajoy tenía mayoría absoluta había una cosa que se llamaba la prima de riesgo, que era el riesgo de mi prima, ¿no? Que ponía en cuestión la posibilidad, incluso puso en riesgo el pago de nóminas al Estado y de las pensiones, porque no teníamos crédito internacional por la elevada prima de riesgo. Pero eso se nos ha olvidado. Y esa es la situación en la que dejó España un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora dice que Maduro no es un dictador y que Venezuela tiene un gobierno que ayuda, que es el gobierno que más ha ayudado a los venezolanos en el mundo. Yo cada vez que lo digo me muero de la risa.
Los ha ayudado a realizar la mayor diáspora que se recuerda en la historia de la humanidad. Hay 7 millones de venezolanos fuera de su país. Y es maravilloso. O sea, ¿cómo ayuda?
Pues nada.
Es que el cinismo es ilimitado. Oye, antes de irme, que acabo de leer, no sé, estaba desconectado, estoy un poquito desconectado de la política, las cosas como son, pero acabo de leer en un periódico que se ha marchado una diputada de Vox.
La tengo dentro de... dentro de 30 minutos la tengo en antena.
Ah, pues fíjate. Se
está Marta Gómez. ¿No? ¿La conoces a Marta?
No la conozco.
Pues a ver si la convenzo hoy para que cuente toda la verdad. Y si no, pues yo la conozco la tuvimos aquí cuando se presentó a las elecciones. Lleva tiempo con muchos problemas con sus amigos y ex compañeros de grupo parlamentario. Lleva tiempo con muchos problemas y quejándose. Pasa que, bueno, no se pueden hacer públicos los WhatsApp hasta que no le demos 100.000 euros en criptomoneda como Alvise. Ya tenemos noticias de Alvise,
Alvise.
Ya tenemos noticias.
Yo no voté Alvise.
Yo tampoco lo voté.
Las cosas como son.
A ver si la semana que viene me entero bien qué ha pasado con este personaje, pero de luego ha reaccionado con su habitual desparpajo diciendo yo soy la...
Yo salvadores de la patria,
cuanto menos mejor. Pero él ya es la víctima, cuidado. Si yo cogí 100.000 euros en efectivo, pero yo soy la víctima porque esto va porque yo soy... Ay, el látigo de la corrupción. Ay, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, don Javier.
Como se fue un concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, ahora se va una diputada. Lo próximo será el Cabildo, ¿no?
Los consejeros de voz del Cabildo...
No sé quiénes son.
Ni tú, ni nadie. Porque hacen las cosas así, es como si no existieran. No,
y Vox tiene en la isla, ¿cuánto? ¿14, 15 concejales o...? Tiene uno,
el de la Laguna sí hace ruido, pero ya hablaremos un día el de la Laguna.
El único que sale.
Tacoronte es una señora que está muy bien, Santa Úrsula es una señora que también está muy, muy apaciguada. Mira, los del Cabildo le aplaude, Rosa le aplaude las cosas que hace Vox. Los dos ya me hablo bien de ellos dos. Rosa Dávila, la presidenta, no son parte de la oposición casi. Es decir, que a lo mejor Vox ha traído gente coherente dentro, y pasa que no se mueven de momento. Hablaremos con Marta dentro de un rato, no te desconectes, que la oirás.
No, intentaré no desconectarme aunque tengo un juicio a las 10:30.
Pues después te mando el podcast.
Venga.
Venga, un abrazo, Javier.
Adiós, un abrazo.
Bueno, pues seguimos recabando opiniones y ahora el turno de don José Alberto Díaz Echeverri. Muy buenos días, José Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Para ti tengo un marrón.
A ver.
¿Qué le ha pasado a un señor que se llama?
Soy especialista.
Sí, yo sé que tú no le haces asco a nada y que además eres valiente y coherente con tus pensamientos propios. Y por eso te lo tengo que preguntar. ¿Conoces a HD Eugenio?
No. Vamos, le conozco de haberle saludado, pero la verdad es que no tengo relación personal con él ninguna.
¿Y qué te parece que después de haber metido la pata por una calentura en una tertulia de una televisión local, después de haber cometido, en mi opinión, ese error, fruto de la calentura, del momento del debate y tal, que preguntado ya en frío, 24 horas después, diga textualmente, lejos de corregir, repito, no es una opinión, es un hecho objetivo. Hay 6.000 menores y eso provoca que se esté saturando nuestro sistema sanitario y nuestro sistema educativo. ¿Es un compañero tuyo de Coalición Canaria de Lanzarote, José Alberto?
Pues siendo un error en las formas, no deja de tener parte de razón en el fondo.
Como todo.
Me explico. Porque es verdad que equivocó la manera de expresarlo, pero cualquiera con un mínimo de buena voluntad que lo escuche y que le escuche el corte completo y no el trocito que cortó hábilmente la oposición, entiende que lo que está diciendo es precisamente eso, que Canarias corre un riesgo de saturación. No es una cuestión de racismo, no es una cuestión del color de la piel, no es una cuestión de la cantidad de dinero, es una cuestión de, yo lo he intentado explicar de una manera gráfica en otras ocasiones, mire, si usted coge un dedal de tinta china y lo echa en un vaso de agua, se dará cuenta que cambia toda la configuración del vaso de agua. El agua deja de ser transparente y pasa a estar un poco turbia. Pues si coge usted ese dedal de tinta china y lo echa en una piscina, no lo notará nadie, porque será prácticamente integrado. Pues bien, Canarias es el vaso de agua, Europa es la piscina. Es decir, si conseguimos diluir la carga de inmigración en un conjunto mayor que pueda ser asumida. Es más, no solo que pueda, es que Europa debe acoger a casi, se calcula entre 40 y 50 millones de inmigrantes en los próximos 20 años para poder sostener su actual sistema económico, por ejemplo, de pensiones. Bien, eso si se hace de una manera integradora y se reparte la carga, no genera problemas. Ahora bien, si usted trata de meter toda esa carga en un punto concreto, en este caso en un archipiélago que es fragmentado, que es alejado, que no tiene capacidad de carga, que no tiene posibilidades de expansión, ni territorial, ni económica, ni en cuanto a capacidad, en fin, de generar otro tipo de industria, pues lógicamente desequilibra el sistema social de ese pequeño vaso de agua que es el archipiélago canario, y es a eso a lo que se refiere él. No es una cuestión de decir, no quiero que convivan, por decirlo a lo bruto, mis hijos con unos negritos. No, eso es una barbaridad, es una estupidez, aparte de una barbaridad, y desde luego no forma parte de la manera de ser y de pensar ni de Chedei ni del grupo de Coalición Canaria. Ahora bien, a mí lo que me hace gracia es que el mismo partido que está provocando que Canarias sufra un verdadero colapso en su sistema migratorio, que llevamos una tragedia, que llevamos con miles de muertos llegando a nuestras costas y sin capacidad de atender de manera humana y solidaria a la gente que llega aquí, muy especialmente a los menores, que ese mismo partido se raje las vestiduras acusando a Coalición Canaria, a mí me da vergüenza. Ese partido que no tiene tiempo de sentarse a negociar la modificación de la ley de extranjería, el artículo 35, para el acogimiento a los menores, para eso no tiene tiempo. Pero para ir a Suiza a negociar con Puigdemont el techo de gasto, para eso sí, para eso hay tiempo, y va a Santos Cerdán, y va a Bolaños, y va la ministra aplaudidora, todo eso sí, para eso sí tienen, ¿no? Entonces a mí me da un poco de vergüenza.
Espérate, José Alberto, la ministra, espérate, la ministra aplaudidora es la vicepresidenta.
Claro, pues es que tú has visto a la ministra aplaudidora, que es que cada vez que sale al Congreso, en fin, deja pequeños a la fan a las groupies de los cantantes de rock. Es una cosa, ¡ay! Un entusiasmo, una cosa.
A veces parece ese que está en los platos de televisión mandando aplaudir a la gente.
Claro, pues, si por lo menos tuviera un regidor delante que estuviera haciendo las señales, pero de verdad, que es una ministra aplaudidora. ¿Tú sabes que la ministra aplaudidora, ayer, a una contestación del senador canario Pedro Sanginés, volvió a repetir que Canarias
no tiene que protestar, sino que tiene que agradecer que tiene más nivel de inversiones porque suma todo lo que tiene que ver con el REF
sí.
a las inversiones del Estado. O sea, esta discusión no podemos estarla teniendo cada tres meses con cada torpe que llega a un gobierno, coño, es que de verdad, es que es indignante.
Y debe haber parlamentarios del Grupo Socialista que han sido elegidos en Canarias que se lo expliquen a sus compañeros.
Claro, pues que no es que no lo, es que no es que no lo sepan, es que si no lo supieran, si no lo entendieran, mira, yo a la ignorancia nunca la hago culpable de un error, pero no es ignorancia, es mala fe, es un intento de enredar, es un intento de provocar, como está haciendo ahora el gobierno del Estado. ¿Tú te crees que en esta situación a la que estamos viviendo, la reacción, la única reacción del gobierno del Estado sea mandar a la fiscalía con aquello que dijo a Pedro Sánchez? Ah, ¿de quién depende la fiscalía? Pues ya está. Y la manda para cargar contra las normas de reglamentación y de cuidado de los niños que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias, simplemente para intentar echarle, perdón por la palabrota, pero para echarle la mierda encima a Canarias e intentar zafarse del problema. Esto ya es de un grado de desprecio verdaderamente inaudito y yo creo que hay que reaccionar y reaccionar ya. Y no digo solo una reacción política, que también de mi partido, una reacción social de Canarias, porque esto es inaguantable.
¿Tú crees que...? Yo es que la verdad, observo desde fuera que la semana pasada veíamos con positividad y con optimismo la posibilidad de que Fernando Clavijo hubiese convencido a Ángel Víctor Torres para que se reuniera, como van a hacer ahora, para discutir el techo de gasto o la senda del déficit, antes de llevarlo a votación, que lo podían haber hecho cuando pasó lo que pasó. Antes de llevar la votación, pues preparar un acuerdo para que lo que se lleva al Congreso tenga el ok de PSOE y PP. Dijeron que se iban a reunir, pero están preocupándose de mandar a la Fiscalía, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al Constitucional. El tema es que el gobierno de España lo que está haciendo es boicotear lo que se está intentando hacer desde Canarias, pero no hay reuniones con el PP para solucionarlo.
Están intentando provocar. Sencillamente, todo este tema, en vez de hacer su tarea, la del gobierno, la de buscar la capacidad de interlocución para llegar a un acuerdo. Mira, cuando uno quiere llegar a un acuerdo, se sienta, propone y negocia. Y cuando uno no quiere llegar a un acuerdo, se llama imposición. Tú llegas y dices, estas son mis lentejas, si las quieres tienes, si no las dejas. Pues cuando un gobierno no tiene una mayoría suficiente, y es el caso de este Partido Socialista que ha perdido ya 35 votaciones en el Congreso, se empeña en seguir adelante con su sistema de lentejas. Y son el típico gobierno que es fuerte contra los débiles y débil contra los fuertes. Y como Canarias no tiene una voz lo suficientemente fuerte, lo tengo que decir con pena de mi corazón, porque solo tenemos una diputada que alce la voz con esa potencia, que es Cristina Valido, pues se permite ser fuerte contra Canarias. Ahora, contra Cataluña, que es, por ejemplo, la comunidad que se ha negado a ese reparto justo y proporcional de los menores inmigrantes, contra Cataluña no, contra Cataluña es débil, contra Cataluña se arrodilla y van donde tengan que ir y se reúnen con quien se tengan que reunir. Si tiene que ser en Bruselas, Bruselas, si tiene que ser en Suiza, en Suiza, y si tiene que ser en Pernambuco y quitarse los pantalones, se los quitan. Entonces, ese es el gobierno que tenemos y ante eso, lo que es verdaderamente indignante es la posición de los socialistas canarios. Es que no puede ser, de verdad que no hay un solo socialista canario que le quede un atisbo, ya no de dignidad, de inteligencia política, para poder defender su tierra por encima de los intereses de su partido, porque esto además no son los intereses de su partido, sino los intereses de su jefe. Y más pronto que tarde las personas pasan y los proyectos políticos permanecen. Y todo el que se haya arrodillado de forma servil a esta, en fin, no sé cómo denominarla, esta trampa saducea que plantea Pedro Sánchez y los suyos, pues acabarán pagándolo también ante su electorado. Yo esto me parece indignante, verdaderamente indignante. Entonces, repito, primero no quisieron llegar a un acuerdo porque intentaban utilizar el acuerdo de los menores no para solucionar el problema, sino para provocar una brecha en el gobierno de Canarias entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Bueno, como no lo consiguieron, exigieron a Coalición Canaria que consiguiera el acuerdo del Partido Popular. Y Coalición Canaria lo hizo, lo sentó y consiguió poner negro sobre blanco los 10 puntos fundamentales de exigencia que podíamos poner para ese acuerdo. Oiga, el PSOE lo menos que podía hacer es sentarse y decir, mire, de los 10 puntos que ustedes dicen, el 5, el 7 y el 9 no se pueden cumplir. El 2 y el 4 los vamos a matizar y el resto lo aceptamos. En fin, eso es razonable, lo que sea. Yo no digo que sea perfecto el acuerdo. Lo que digo es que es una base para negociar. Y estos señores no se sientan, dan patadón para adelante. Y el problema del tiempo en Canarias es que cada día que pasa es una tragedia que aumenta. Es que estamos viviendo un momento donde solo en este mes, escúchenme bien, solo en este mes ha llegado a Canarias más menores inmigrantes que en todo el conjunto del Estado tiene repartido durante todo el año. Tenemos solo en menores, tenemos casi 6.000 menores ya en Canarias. Y en este momento tenemos lo que se llama el periodo de mares en calma. ¿Y eso qué significa? Que si ahora tenemos 6.000, probablemente en dos meses tendremos al menos 8.000. Y cuando intentemos arreglar las cosas, ya no será posible. E insisto, no es una cuestión de racismo, es una cuestión de capacidad. Pero es que además ni siquiera esas ayudas económicas que prometieron que llegarían para paliar, al menos en parte, ese sobrecoste que está sufriendo la Comunidad Autónoma de Canarias, hemos gastado, me gusta hablar de invertir en vez de gastar, pero en la atención a esta gente hemos invertido entre 150 y 160 millones de euros, que lógicamente, siendo solidarios, hay que hacerlo, pero se detraen del resto de recursos destinados a los servicios públicos de Canarias. Y para eso, ¿cómo se ha compensado del Estado? Pues con una promesa de que llegaría 50, no los 150, sino solo 50, y es una promesa que no se ha ejecutado, porque la ministra aplaudidora tiene otras prioridades. Tiene prisa para lo de Cataluña y para el cupo catalán y para explicar todo eso, sí, pero para Canarias nunca tienen prisa, nunca tienen ánimo, nunca tienen ganas, nunca tienen voluntad. Y a mí eso me parece indignante.
Pues va a decir la semana que viene algunos de los diputados del Grupo Socialista que han sido elegidos por Canarias, tienen a bien explicarnos, porque estoy intentando localizar algunos, pero están ahí, están muy ocupados. A ver si la semana que viene consigo hablar con ellos.
Ya te digo lo que van a decir, que la derechona es malvada, que queremos tirar a los niños por la borda y que Coalición Canaria es una especie de nueva Meloni en el Atlántico.
Pues sí.
Bueno, pues como no se salen de ahí, el argumentario, y ya estos, los partidos políticos, a veces pasa también en el mío, funcionan más como sectas que como organizaciones racionales, pues tenemos lo que tenemos.
Pues desde dentro hay que cambiarlo, don José Alberto. La semana que viene más y mejor, si es posible.
Muy bien, aquí estaremos para contarlo.
Bueno, pues segunda pausa musical. Todavía nos queda mucho contenido en la mañana de hoy. No se muevan de ahí. El canto de loco son sueños.
Son sueños que son de verdad. Te busco y sueño con poderte.
dejado. Por eso te tengo que inventar. Te sigo esperando tanto.
Bueno, pues damos inicio en el día de hoy a una sección que nos va a acompañar las próximas 10 semanas para divulgar las estrategias y las actuaciones de la Consejería de Transición Ecológica y Cambio y Lucha contra el Cambio Climático, entre otras materias, en la Dirección General que se ocupa de esta materia, para poner en conocimiento de toda nuestra audiencia todas las actividades que consideran importantes y sobre todo concienciar a nuestros oyentes que esto de la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático no es una cuestión de políticos ni de chimeneas grandes, ni de grandes empresas, sino que es un poco la actividad y la actitud que tengamos todos, la concienciación que tengamos y en la medida de nuestras posibilidades vayamos cambiando nuestros hábitos para luchar de verdad, efectivamente, contra eso. Como la noticia que hemos compartido esta mañana y la entrevista que hemos hecho esta mañana al director general, don Ángel Montañez, sobre la instalación de placas fotovoltaicas en la alimentación 100% en renovable en el teleférico. Pero hoy vamos a compartir con todos ustedes un proyecto súper mega interesante del que ya hemos hablado en alguna ocasión, en anteriores ocasiones, y que se trata del proyecto Life Canario, Life Arachico, perdón. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Gustavo Pestana, jefe del Servicio del Cambio Climático e Información Ambiental. Don Gustavo, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por dejarnos participar en la antena.
Y nosotros encantados de ser útiles para una tarea tan importante como concienciar a toda la ciudadanía, a todos nuestros oyentes, de que esto no es cosa de cuatro, es cosa de todos, ¿no? Y este proyecto Life Arachico es pionero a nivel internacional, ¿no?
Sí, vamos a ver. Ya es un proyecto, ya los Life son proyectos que directamente financia la Unión Europea. Es decir, que ya cuando mandamos las ideas, en este caso a Bruselas, pasamos un filtro bastante duro, bastante exigente, ¿no? Y el proyecto Life Arachico sale de una idea de prepararnos para lo que se nos viene encima, es decir, para, como bien comentabas ahora, la transición ecológica, que en el fondo, llevándolo como quien dice a mi negociado, es el cambio climático lo que la está provocando, ¿no? El cambio climático lo provocamos la actividad humana. Entonces, el problema que tenemos en ciertas áreas litorales, sobre todo de los nortes de las islas, es que tenemos poblaciones en islas bajas, como puede ser en este caso el puerto en ciertas zonas, Carachico o Mesa del Mar, por poner ejemplos en el norte de Tenerife, ¿no? Donde tenemos fuertes mares de fondo que inundan esos espacios, ¿no? Y evidentemente uno de los problemas que tiene el cambio climático es la elevación del nivel del mar, hay más temperaturas, se funden a grandes rasgos los casquetes polares, los glaciares, y hay una cosa que es más expansión térmica del mar, que eso hace que el nivel del mar esté subiendo. Y encima se está acelerando, hemos pasado un centímetro cada 10 años hace dos décadas, a prácticamente un centímetro cada 3 años actualmente, ¿no?
Que es como para preocuparse, sobre todo en poblaciones sí, como Puerto de la Cruz o Carachico, objeto de este proyecto, donde están prácticamente la construcción y las vías a nivel del mar prácticamente, ¿no?
Sí. Es un problema, y no solo ya de claro, nosotros somos islas, somos muy conscientes del mar, es un problema de todos los espacios litorales. Afortunadamente, teniendo en cuenta la magnitud del problema, pensemos en estos espacios, los que hayan visitado la península, muy llanos como es la costa valenciana, y el problema es mucho mayor que aquí. Pero evidentemente nuestra costa está mucho más poblada que la costa valenciana, ¿no? Y tenemos, en este caso en el proyecto se ha elegido el piloto Arachico, que por eso le da acrónimo al proyecto, porque de todos es sabido de los problemas que tienen con el mar de fondo, mar de leva, como queramos llamarlo, el término, el pueblo de Arachico. Cuando llegan estos mares más bien del noroeste, sobre todo en el área en el momento invernal, las olas cada 2 o 3 años golpean de tal manera que hay que cerrar la carretera. Y es la vía de comunicación para el área norte. Entonces, y encima, nosotros lo que buscamos es adaptarnos. Vamos a ver, generar medidas de adaptación. La elevación del nivel del mar va a seguir. Y lo que buscamos en el proyecto es lo que nosotros llamamos un marco de adaptación flexible. no todas las adaptaciones van a ser diques. Pensemos en esto porque mucha gente nos lo pide, pero no podemos llenar toda la costa canaria de diques, de hormigón. Tenemos que buscar, en algunos sitios habrá que hacerlo y en otros no, y en otros buscar este tipo de medidas. Para irte explicando, nosotros lo que pretendemos es instalar un sistema de alerta temprana, es decir, poder avisar al Ayuntamiento de Garachico, al Cabildo y al Gobierno dentro del sistema de protección civil con 72 horas de anticipación qué tipo de evento va a ocurrir. Para eso hemos modelizado los tipos de mar, hasta 180 millones de tipos de mar. Y hemos, encima, no solo hemos hecho eso con el estado del mar actual, sino lo hemos calculado para en dos horizontes, dos trayectorias de concentración, como se dice en la terminología de cambio climático, a 2050 y a 2100. Es decir, cómo va a estar esos mares con un mar más elevado. Y a partir de ahí tenemos el sistema alerta, que nos va a permitir, si hace falta, cerrar la carretera con tiempo, retirar los vehículos, que son, y pues pensemos en sillas de los negocios, salvar a la gente, retirarnos, que esos elementos móviles pueden ser proyectibles a la gente que vive detrás, y establecer luego unas pequeñas actuaciones que disminuyan, vamos a llamarlo así, el embate del oleaje. Eso, a grandes rasgos, es el proyecto en Garachico. Vamos a utilizar cámaras de inteligencia artificial y luego establecer unos protocolos con colaboración con la ciudadanía y el ayuntamiento para incorporarlo en sistemas de alerta de protección civil. Todo se va a hacer en Garachico y luego en Puerto La Cruz, que es lo que, como sé que ustedes están ahí, es lo que más les interesa, vamos a replicar una serie de medidas en una zona de Puerto La Cruz, que viene siendo, ustedes perdonen que no soy de allí, desde más o menos aproximadamente del lago Martianes, toda la zona de San Telmo, hasta el dique de fuera del muelle de Puerto La Cruz, que es otra zona con problemas de fuerte oleaje y de uso de la población. Ahí hay una serie de piscinas que la gente usa. Y luego también trabajaremos con Playa do Victoria en Azores en este proyecto.
Bueno, y yo se me hace difícil pensar, porque los últimos datos que yo he manejado, no soy experto en este tema, pero los modelos que hablaba, 180 millones de datos sobre el mar, 180 modelos de mar, se habrán tomado con los datos que tenemos de aquí hacia atrás. Y las previsiones con respecto al cambio climático y el calentamiento global, los modelos están siendo fracturados todos los años, ¿no? Es decir, las previsiones se están superando año a año. Es decir, que los modelos que estamos trabajando con los datos históricos a lo mejor no son lo suficientemente previsores, ¿no?
No, es que cuando uno trabaja en proyecciones de cambio climático no haces el típico análisis que esto ha ocurrido así y va a ocurrir en el futuro de esta manera, ¿no? Que es lo que hay, como tú bien has comentado, el análisis de los años anteriores para saber los periodos de recurrencia y este tipo de cuestiones. No, cuando tú haces proyecciones de cambio climático, tú planteas lo que se llaman unos escenarios de emisiones, es decir, de cuánto estamos contaminando la atmósfera, vamos a entendernos así, para hablarlo un poco llano para que la gente nos entienda, ¿no? Entonces, en función de esas trayectorias, es decir, yo ahora este año contamino esto, el año que viene un poquito más, el año otro, vamos haciendo unas trayectorias y se modeliza cómo se va a comportar la atmósfera, el océano y la tierra. En Canarias hemos hecho unas modelizaciones, ya no solo en este caso las que te he comentado son para el oleaje, porque se ha hecho batimetrías de alta resolución y ahora mismo se está fondeando el correntímetro, lo que nos permite ver la intensidad de la ola, por ejemplo en el puerto de La Cruz, ya se ha hecho en Garachico, ¿no? Entonces esos son datos reales, sino nosotros en cambio climático, para las proyecciones futuras del clima de las islas, trabajamos con esas trayectorias. Entonces yo, para explicarlo vulgarmente, tenemos dos grandes escenarios, ¿no? Uno donde la humanidad se porta más o menos bien y controlamos la emisión de gases en torno a 2050, ¿no? Que es el RCPC 4.5, y otro donde seguimos haciendo las cosas como hasta ahora. Y estoy hablando de la humanidad porque esto no solo es un problema de Canarias, es de todo el mundo, y seguimos contaminando, que es que las cosas van a ir mal. Entonces, nosotros hacemos esas dos proyecciones de futuro y los modelos de futuro nos prevén un pequeño aumento de las inundaciones en las áreas que estamos estudiando. Aparte de la subida del nivel del mar, que ya es una subida permanente. No sé si me he explicado, es un poco complicado explicarlo.
Yo lo he entendido perfectamente, pero entiendo que esto es un tema que hay que masticarlo profundamente. Y el proyecto LIFE, aparte de colocar cámaras de inteligencia artificial, ya a día de hoy, en esta fecha, ¿aporta datos suficientes como para prever con 72 horas de antelación un posible mar de fondo que inunde esa carretera? ¿Ya a día de hoy esa utilidad está disponible para el ayuntamiento?
Sí, a día de hoy el sistema alerta temprana está funcionando desde hace aproximadamente unos 7 meses. Es verdad que hemos pasado de momento un falso invierno, porque esto no ha sido invierno, hemos pasado un verano y veremos este invierno, que es cuando más problemas, si tenemos algún temporal, si funciona perfectamente. Hasta ahora está funcionando. Hemos tenido alguna salpicadura, o como podemos llamar, algún pequeño que se moja algún coche en la avenida, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido rebase. El sistema está funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Que antes de darlo a la Dirección General de Emergencia, al Gobierno de Canarias, para que lo implementen dentro de sistemas de alerta que ellos tienen de protección civil, tenemos que testarlo. Y una parte del proceso es hacer que esto funcione durante un año y medio, dos, para comprobar que funciona correctamente. Porque estamos dando avisos y no podemos ser como el cuento del lobo, de que viene el lobo.
Sí, sí,
decimos casi dos o tres veces que viene el lobo y fallamos, la gente luego no nos va a creer. Entonces, es un proceso complicado y de ahí vienen las cámaras de inteligencia artificial que hemos puesto para comprobar hasta dónde llegan los rebases que modelizamos. Técnicamente le llamamos rebase, es decir, cuando el mar entra en la avenida. Uh-huh. Es uno de los problemas. Y otro de los problemas que hemos detectado es que el mar entra y ahora mismo no tiene por dónde volver a salir. Y ahí vamos a hacer una serie de obras en la vía para que el mar pueda salir, porque el agua se va acumulando y genera más inundación, vamos a llamarlo tierra adentro, avenida adentro.
Sí, que entra pero que no sale. Es decir, no hay una vía natural, porque las obras de infraestructuras hemos generado unos diques que no permiten la salida del agua tal como entra.
Sí, pues, un problema parecido que está pasando en San Cristóbal, en Las Palmas y en otros sitios de Canarias, que hacemos paseos marítimos y se nos olvida que de vez en cuando hay temporales y el agua tiene que volver.
Hay que sacarla. Pues don Gustavo, no le quito más tiempo. La verdad es que es un placer charlar con usted porque informa ambientalmente adecuadamente y que imagino que volveremos a hablar en estas próximas semanas de otros proyectos.
Tenemos un montón de cosas haciendo y encantados por poder transmitir a la población lo que se está haciendo.
Pues Gustavo Pestana, jefe de Servicio del Cambio Climático e Información Ambiental, muchísimas gracias por iniciar este paquete de 10, 12 programas en los que estaremos hablando de estos proyectos tan importantes y con el objetivo de concienciar a nuestra ciudadanía, a nuestra audiencia, de que entre todos podemos cambiar las cosas. Muchas gracias, don Gustavo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues esta mañana les comentábamos la noticia y le anunciábamos que probablemente pudiésemos contactar con ella durante la mañana de hoy. Se trata de Marta Gómez, la ex diputada de Vox, actualmente ya diputada en el grupo de los no adscritos del Parlamento Canaria. Doña Marta Gómez, buenos días.
Hola Diego, buenos días.
Perdona que me alegre de hablar contigo porque hacía tiempo que no hablábamos y siempre es un placer conversar contigo.
Pero gracias.
Me sabe mal que sea por este motivo, por esta falta de continuidad en el grupo parlamentario de Vox.
Bueno, las cosas a veces suceden por algo y siempre que se cierra una puerta se abre otra ventana. Así que después de Vox hay vida y aquí estamos para seguir adelante.
Este problema que te ha llevado a tomar la decisión de abandonar el grupo parlamentario de Vox no ha sido fruto de un día, ni de una semana, ni de un mes. Marta Gómez y este que les habla, en alguna ocasión hemos mantenido alguna conversación a micrófono cerrado, donde ya me ha transmitido algunas de las dudas que se le estaban planteando en su momento sobre la idoneidad de las políticas de Vox y de la aplicación de esas políticas en la Comunidad Autónoma Canaria. Marta y yo ya hemos hablado alguna vez en Petit Comité. Y a mí me gustaría saber, Marta, si en algún momento, una vez que ya no estás dentro de la disciplina del grupo de Vox, vas a poder explicar algunos comportamientos que no acabamos de entender de Vox aquí en Canarias.
Pues yo creo que no tiene ningún inconveniente. Además, darte las gracias por poder hablar y como hemos dicho ahora, de hablar desde la libertad, sin estar expuesta a que si me dices algo que al partido le pueda parecer correcto, pues que te puedan expedientar y mandarte a tu casa. Así que sí, hablaré con total claridad.
Me gusta mucho la frase, no se debe confundir la lealtad con el servilismo, pero también cuando una persona se incorpora a un proyecto político no deben comprarle ni secuestrarle el cerebro ni la razón, ¿no? Y que dentro de la ideología y la defensa de un postulado político que supone militar en un partido político, no puede ser que uno no pueda ni opinar, ¿no?
Tal cual, porque además ese es el gran problema que hay en esta formación, que confunde esos dos términos. Ellos quieren gente sin pensamiento, gente sin criterio, que sean marionetas y que ellos puedan dirigir sin ningún tipo de problema. He tenido en varias ocasiones discrepancia a la hora de votar una proposición no de ley, donde yo he creído que lo que se estaba votando no era lo correcto, y a mí la frase que se me ha dicho es debemos obediencia, ¿no? Debemos obedecer al criterio de la oficina técnica que procede a nivel nacional. Así que sí.
Yo, si no recuerdo mal, Marta Gómez, yo si no recuerdo mal, iba encabezando la lista de Vox en la lista autonómica, en la lista regional, ¿no?
Exacto, tal cual.
Es decir, que ha sido elegida como diputada en Canarias por todas las Islas Canarias, no en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife.
Exacto, yo creo que es algo que en el grupo se olvidó desde los inicios, desde el comienzo de la campaña, donde no se me permitió poder acudir a la provincia de al lado, porque además, según se dijo, era una persona no grata.
Y te ponen de número uno en la lista regional, muy, muy lógico.
Sí, creo que es lo suyo, porque bueno, independientemente de quien que fuera a la gobernabilidad, fuera Nicasio Galván por la lista insular, él tenía que entender que en La Palma, en El Hierro, en La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, a él no le iban a votar ni en Tenerife, él solamente le iban a votar en Gran Canaria. Pero que se supone que cuando uno representa a una formación política tiene que pensar con criterio de grupo, ¿no? Por el bien del partido, y cuantos más votos se obtuvieran el resto de las islas, pues más posibilidad de conseguir, pues a lo mejor, quién sabe, somos incluso a lo mejor un quinto diputado, cosa que en ningún momento se me permitió. Yo me fui a la isla de Gran Canaria y en ningún momento se me recibió, en ningún momento se me hizo partícipe, solo gracias a una candidata por la lista de Agüimes que me permitió ir a su municipio y poder compartir con ella, pues bueno, repartir propaganda, bueno, pues las cositas que se hacen en campaña, pues para dar a conocer tu proyecto, ¿no? El proyecto de tu partido, no el proyecto personal de una persona.
Bueno, esto ya viene de lejos, pero después hubo unas elecciones, sí. unas elecciones al Congreso de los Diputados, donde la formación en Vox no pudo presentar candidatura porque hubo una diferencia entre un grupo de afiliados y otro, y hubo un recurso que impidió que la lista fuera convalidada en la Junta Electoral. ¿En aquel momento no hubiese sido un momento adecuado para ya empezar a intentar cambiar las cosas en Vox Canarias?
No nos lo permitieron. O sea, el problema está en que a nivel nacional se actúa de una manera autoritaria. Se supone que las listas las hace el Comité Ejecutivo Provincial. El Comité Ejecutivo Provincial entendía que la persona que debía de encabezar la lista era Manuel Molina, el presidente del CEP, que quiero dejar bien claro que en ningún momento encabezó ni participó de ninguna de las otras listas, ni a nivel municipal, ni a nivel autonómico, ¿no? Y entendíamos que era el momento de que él diera el paso, y así el Comité Ejecutivo Provincial se lo pidió. El Comité Ejecutivo Nacional, de manera unilateral y sin contar absolutamente con nadie, le decide quitarle a él y poner a Alejandro Gómez, una persona que había encabezado la lista al Ayuntamiento de Santa Cruz y que además había salido como concejal. Por lo tanto, no entendíamos muy bien por qué en su momento dinamitaron la lista de Santa Cruz cuando el objetivo final es que ese señor encabezara la lista del Congreso. Eso, obviamente, a las personas que acompañaban a Manuel Molina en la lista, pues les enfadó porque había ocurrido ya anteriormente, como te he dicho, en la lista de Santa Cruz, y igual que de manera libre decidieron apoyar esa lista, de manera libre también decidieron, en el momento que ellos quisieron bien oportuno, abandonar la lista, como así además ha quedado reflejado en el auto que ha sido dictaminado.
Pues Marta, yo te voy a ofrecer que cuando tengas un hueco te des un saltito para acá, que yo sé que a ti te gusta venir por el norte, y además eres asidua, y hablemos en profundidad. Sí. Pero yo quisiera saber hoy qué ha sido, porque ya en ese momento que estás narrando, donde no hubo posibilidad de que Vox presentara candidatura al Congreso de los Diputados por esta irregularidad o esta intervención de la nacional sobre la provincial, ya tú como persona, como afiliada de Vox, te significaste muy cautelosamente, muy discretamente en una posición que acabas de definir, ¿no? Pero bueno, insisto, no fue muy público, no fue muy notorio, no fue, pero sí significó que a ti te apartaran un poco de la gestión del grupo parlamentario. Hablamos un día largo y tendido desde ese momento hasta el día de hoy. Pero yo quisiera hacer que me respondiera la pregunta. ¿Qué ha sido lo que ha pasado para que te decidas ahora a dar el paso de pasar al grupo de los no adscritos?
Bueno, pues es muy fácil. Esto es, como bien has dicho, es una decisión meditada. Pues igual que te lo comenté a ti en su momento, también lo he comentado con las personas más cercanas a mí. Y bueno, creo que la situación ya me estaba afectando como lo que es a mi persona, incluso a mi familia. Y era el momento de dar el paso. ¿El por qué? Bueno, pues es las gotitas que van cayendo en el vaso poco a poco, ¿no? Y ahora mismo creo que tenemos un pensamiento en las maneras de realizar las políticas en materia migratoria que estamos totalmente en las antípodas. Estoy de acuerdo en que hay un problema muy grave a nivel migratorio. Estaba escuchando a José Alberto y a Esteban y creo que lo has puesto con total claridad. Hay un problema muy, muy, muy grave, pero no creo que la solución que está dando ahora mismo la formación de Vox en el Parlamento y a nivel nacional pues sea la más adecuada. O sea, aquí no puedes coger y decir que la gente que está llegando aquí, que se está jugando la vida, pues la solución sea meterles en un avión y mandarles a su lugar de origen, porque en muchos casos no sabemos cuál es su lugar de origen y qué bonito, si no es posible eso, pues mandarles a Bruselas. O sea, vamos a ver, señores, estamos aquí para hacer política, no para hacer demagogia. Para hacer demagogia lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa. Ese es un chascarrillo que tú puedes coger y decir en un momento desafortunado en la barra de un bar o sentado en la cafetería. Pero en un parlamento, en un ayuntamiento o en un congreso de los diputados, tú no puedes decir semejante barbaridad.
Pues Marta, se te oye mal por la línea telefónica, así que te invito a que busques tu agenda la semana que viene y un día te vienes por aquí y con más tiempo hablamos de lo que está pasando en Vox en Canarias y si hay alguna posibilidad de que esa parte de la población que depositó confianza en Vox pues pueda reconducir hacia otro
lado. Perfecto. Perfecto, Diego, te tomo la mano y por supuesto que la semana que viene estaré en la emisora.
Pues muchas gracias, Marta. Un abrazo.
A ti. Hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Adiós.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, nos ha costado, pero hemos llegado. Muy buenos días, don Pablo González.
Muy buenos días.
Que habitualmente está en los viernes, pero como está prolongando su estancia en la isla de Tenerife, le hemos invitado el jueves.
Sí, porque igual mañana tengo que irme en carácter de urgencia a Lanzarote.
Parece que te vas a Ibiza.
Porque creo que el Teide, creo que me han dicho que va a explotar, pues está irme a Lanzarote.
Han puesto un montón de placas fotovoltaicas, hay un montón de baterías de litio, que ya sabes tú lo que pasa con las baterías de litio cuando las utiliza el Mossad, que después explota.
Sí, mira, Diego, pero sin usar mucho tiempo. Te oí esta mañana que esto no hubo inversión pública.
No.
¿Y quién pagó esto?
Bueno, hay unos fondos Next Generation, pero la empresa Vulcano, la que explota el
bueno, teleférico del Teide.
Sí, bueno, la que tiene...
Y da pingües beneficios.
La que tiene
suficiente como para montar 500 y pico placas y 74 baterías, muy 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 de alta tecnología.
¿La que tiene participaciones con el Cabildo de Tenerife?
Sí, sí, sí.
Ah, vale, vale.
Sí, sí. Cabildo de Tenerife tiene... Y también hay una pequeña inversión, pero vamos, que no ha sido... una obra pública, por eso ha salido en 2 años. Si no hubiese tardado 17.
Pero si es una empresa pública privada, habría que ver si realmente a los tinerfeños no ha costado un céntimo. Eso es lo que habría que ver.
Es una buena obra. Yo, para mí es la noticia buena, porque además realmente es donde hay que poner el foco. Es decir,
si nos aseguran que todos los edificios públicos y las empresas públicas son autosuficientes, sería para tirar voladores.
Para tirar voladores, de verdad. Don José Daniel Díaz Armas, buenos días.
Buenos días.
Hoy te hemos esperado para que no llegues tarde.
Sí, va a ser eso.
Hemos dicho, vamos, esperamos que llegue José Daniel y entonces empezamos. Juan Carlos Recibita, que vamos a prescindir de ti unos días porque te vas a no sé dónde vas.
Bueno, trabajo y vacaciones también.
Bueno.
O sea, que voy a compaginar por península una tournée y a desconectar un poquito.
Y el estreno de este jueves, que quiero que sea para todos los jueves, así que me hacen el favor de tratarlo bien. No me lo vayan a faltar el primer día que les conozco. Se me sigue González, bienvenido.
Bienvenido y bien hallado, estoy aquí con los compañeros. Ya estuvimos antes de empezar.
Pretertulia, ¿no?
Sí.
También era motivo del retraso, dice, para que no me lo metan ya masticado y que vayan masticándolo ahí en la entrada.
No, las katanas y los cuchillos se guardaron todos.
Oye, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y que sea por mucho tiempo, porque gracias, la verdad es que nos hace falta una silla progresista, aunque de vez en cuando José Daniel saca el rejo izquierdoso que y tiene ahí.
Progresista auténtico, ¿eh?
Sí, porque hay algunos falsos.
Yo en esta tertulia he demostrado que puedo ser en pensamiento más liberal que los presuntamente liberales, y mi progresía es bastante moderada. Y lo sabe.
Bueno, depende, las europeas era un poquito más progresivo para sumar.
No, pero bueno, eso fue una alianza electoral.
A él no le gustó
yo personalmente y en directo aquí dije que no suscribía para nada.
Bueno, hoy me han defendido. Ha defendido su compañero de partido. Yo llevo toda la semana indignado por lo que las declaraciones de Echeda y Eugenio en Lanzarote, miembro de Coalición Canaria, con respecto a su malestar y su preocupación de que los 6.000 migrantes menores no acompañados que estamos atendiendo en Canarias se mezclen con sus hijos y con sus nietos en los colegios y en los centros sociosanitarios. Hoy, José Alberto Díaz Echeverri ha hecho un alegato diciendo que, bueno, que lo ha expresado mal, pero que realmente es un problema que tenemos que ir asumiendo, de que vamos a tener que convivir con un montón de inmigrantes en los próximos años. Pero yo echo en falta que Coalición Canaria se desmarque y diga, oye, mira, señor Echeverri, usted se ha equivocado, váyase usted a su casa, porque mi partido político defiende todo lo contrario que usted acaba de decir, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esta agua calentita, tibia, que tenemos aquí entre todos los partidos políticos? Y como decía Javier Abreu, que también le comenté, dice, es que el discurso original es de Vox. Este tipo de discurso lo que hacen es llenar las arcas.
Demagogia de todos, nuestra y de él. O sea, está claro de que hay que intentar a la gente que viene de fuera acogerla, intentar darle esa formación, esa educación, pero luego estamos viendo cómo otros países de la Unión Europea, de todas las tendencias políticas, en el caso de Alemania, cierran fronteras y no quieren inmigrantes, pero ni mayores, ni menores,
canarios,
ni nadie.
Aquí, los canarios, ¿tenemos una falsa moral? ¿Tenemos una cosa en lo que decimos, otra cosa en lo que hacemos y lo que pensamos?
Tenemos falsa moral, claro.
Falsa moral
y aquí los medios de comunicación decimos una cosa y no la pensamos totalmente, pero hay que quedar bien, porque si no en la calle te van a decir que eres...
Hay mucho miedo a decir realmente lo que piensas, ¿entiendes? Yo lo dije la semana pasada, este problema está aquí, vino para quedarse, esto no tiene una solución a corto ni a medio plazo. Y habrá que empezar a saber en qué dirección vamos a ir realmente, ¿no? Y cómo atajar este drama que resulta para toda esta gente que viene aquí ilegalmente, porque aquí estamos intentando cambiar los términos. Una vez aquí tenemos que darle la ayuda más que necesaria, pero luego habrá que decir que si realmente, Diego, podemos permitir hacer este tipo de llamamiento del buenismo, porque tenemos que recordar que según las cifras que nos llegan, que son miles y miles y miles de personas que no pueden contarlo, que no llegan, que se mueren en el camino. Están hablando de 5 o 6 mil personas en lo que llevamos de año, ¿no?
Muerte reconocida, la mayor ruta mortal, ¿no? Hay 750 en lo que va de año, reconocidas, no los que llegan, pierden por el mar.
Esos son los cadáveres que flotan.
Sí, los que pueden contar.
Exactamente, ¿no? Y luego, pues bueno, una vez aquí no podemos ni discutir el trato que se le tiene que dispensar a toda esta gente, sean menores o sean mayores. Ahora bien, Diego, que se tendrá que empezar a hacer una política seria, que todos los partidos políticos realmente remen en la misma dirección, que no sé cuál es esa dirección, porque lo que no podemos estar aquí permitiendo y asumiendo, hoy en día, según las informaciones recientes, el canario, a través de los impuestos de los canarios, estamos asumiendo los grandes costos que suponen que las avalanchas de inmigrantes que están llegando aquí a diario salgan de las arcas públicas canarias, ¿no? El gobierno de España tendrá que tomarnos un poco más en serio, si no, de verdad, el canario tendrá que empezar a salir a las calles, en una manifestación pacífica, para que los dineros que igual necesitamos los canarios para atender a estas personas, como no puede ser de otra manera, de una manera digna, pueda ser...
Permítame que te interrumpa. Yo creo que quien se debe tomar las cosas serias es el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Hemos tenido estos últimos meses, como el Partido Socialista a nivel estatal ha intentado llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados para empezar un decreto ley, y como el PP lo ha tumbado. Y al final, quien le sigue el juego al Partido Popular y con este tema de inmigración es Coalición Canaria, que se tomen las cosas en serio ya, Coalición Canaria, y sobre todo las palabras desafortunadas de este concejal de Lanzarote, si no me equivoco, uh-huh, hace que sigan aumentando los bulos y la xenofobia que se está creando en estas islas. Porque hablamos siempre de la inmigración ilegal que llega a través de las pateras, pero no hablamos de las que llega a través de los barcos y los aviones, que creo que también es mucho...
Pero nos cuesta menos dinero. Esa nos cuesta menos dinero.
Por supuesto que cuesta menos dinero, pero es también ilegal. Bueno,
en la economía sumergida también nos cuesta también dinero.
Sí. Pero no tienen tantas ayudas como ayuda directa como...
Hay que recordar una cosa, vámonos a la historia.
Esas
también.
Esas personas que vienen en avión están trabajando aquí, muchos de ellos sin permiso de trabajo, y están trabajando en la economía sumergida.
¿Y en Lanzarote?
Nuestra gente,
Muchísimo.
Nuestra gente emigró por necesidades. Pero también hay que recordar que cuando iban, e iban sin papeles, tampoco les abrían las puertas y les daban de todo. O sea, hay que recordar que incluso que había, entre comillas, pequeños campos de concentración en Venezuela para atender a los canarios que llegaban. O sea, no es que llegabas allí y te daban un iPhone, te metían en un hotel, te daban un chándal y te paseaban y te educaban. Entonces, yo creo que la política, tenemos que sentarnos todos ya de una vez y decir qué vamos a hacer, si hay que hacer una devolución en caliente una vez pasen los controles sanitarios, estas personas se hayan recuperado.
A los menores,
a los mayores y a los menores. O sea, ¿por qué tenemos que mantener? ¿Por qué, por ejemplo, tenemos que...?
Porque la ley nos obliga, ¿no?
Sí, pero a lo mejor habrá que cambiar las leyes.
Las leyes las aprobamos nosotros.
Claro,
efectivamente.
Claro.
O sea, ¿por qué tenemos que, por ejemplo, con Marruecos sí nos permiten la devolución en caliente de los menores? Pero Marruecos no nos recoge. Porque es más fácil que se formen fuera. Entonces,
bueno, también los marroquíes, que sabemos que son marroquíes. El problema de los que vienen a Canarias es que no sabemos de dónde son.
Bueno, de todas maneras, en el caso de Marruecos es que incluso se ha dado la situación de padres que no sabían que sus hijos habían cruzado el espigón y estaban buscando a sus hijos. Es decir, oye, que también vamos a ponernos en la escena en la que tú tienes un chiquillo de 15, 16 años, se te escapa de casa y cruza España y tú quieres que vuelva. Y te están diciendo del otro lado, no, la comunidad autónoma o la ciudad autónoma es la responsable y tú ahora ya no es tu hijo. O sea, coño, es que estamos aquí valorando un montón de circunstancias que se han politizado excesivamente y que a veces van más en lo humano y en lo familiar de lo que pensamos. Porque puede ser un niñato que se ha escapado de casa. Y lo digo tal cual. Ahora voy a hablar en una doble vertiente. La primera, evidentemente, estamos viviendo momentos en los que no todo el mundo está a la altura de las circunstancias, y la clase política que tenemos es la que tenemos. La expresión de este muchacho puede haber sido la expresión de una persona que, por ignorancia o porque realmente piensa lo que piensa, dijo lo que dijo. Olé. Hay gente que cuando le pones una alcachofa adelante tampoco sabe hablar. Exacto. Y puede ser un concejal de cualquier ayuntamiento de Canarias o de España.
Es que ha repetido hoy. Es decir,
no le quiero culpar.
No fue calentura de una televisión. No.
Si lo ha repetido ahora voy... su comentario es xenófobo y voy a explicar por qué. Un conejero o una conejera sabe perfectamente que sus hijos y sus hijas hace bastantes años que, por culpa de una colonización generada por el turismo, están en aulas en las que hay 25 nacionalidades diferentes. Y tu hijo, si va a un colegio público de Lanzarote, sabe perfectamente que hay desde asiáticos a europeos de todos los países del mundo. ¿Qué pasa?
No de ayer.
Que a este chico le molesta que sean negros. Claro. O sea, eso es xenofobia. O sea, no te molestaba que fueran italianos, que fueran chinos, que fueran de cualquier otro país del mundo. Pero resulta que si vienen de África, si te molestan, pues lo siento. Ese comentario sí es xenófobo. Es xenófobo. Eso sí es xenofobia. Yo lo siento. Es decir, porque si me dices cualquier otro lugar de Canarias, yo te puedo decir, oye, a lo mejor el impacto es mayor en La Guancha. Pero estamos hablando de Lanzarote, que es una isla donde solo el 20% de la población es originaria allí. Y el resto vino de fuera. Y tú hablas con muchos conejeros y te dicen, oye, chicos, es que a veces me cuesta defender mi cultura, mi folclore y mis tradiciones, porque ha llegado tanta gente de fuera que es duro defender tu tradición cuando te están invadiendo culturalmente. Y esto lo digo con todo el sentido del mundo.
¿Qué pasa,
Me lo han dicho conejeros y majoreros. Sí. Y este chico salta...
Y aquí el hombre está diciendo
la molestia de este chico es que vienen de África. Pues eso es xenofobia. Eso sí es xenofobia. Y no hay filtros. Y yo lo siento, pero sí que creo que hay Coalición Canaria. Tendría que hacer un comunicado diciendo, oye, una de las dos vertientes. O el muchacho metió la pata porque no da el nivel, o lo siento mucho, pero no forma parte de la ideología de mi partido, porque me consta que la ideología de Coalición Canaria inicialmente no va por ahí y no es xenófoba. La segunda parte, porque esto tiene una segunda parte. Yo creo que el Partido Socialista ha demostrado mucha valentía cuando le ha interesado a gobernar a base de decretazo. Y esta vez no lo ha hecho. Yo no veo reales decretos dictados por el Ejecutivo directamente para modificar las normas y decir, oye, después en el Congreso de los Diputados me lo tumba. No, no, no. Aquí ha habido bastante cobardía. Entonces, cuidado con hablar con la boca grande, porque yo sí que entiendo la posición que plantea el presidente del Gobierno de Canarias. Estás en una situación tensa en la que, desde el punto de vista de los recursos, tú no puedes asumir la custodia y el acogimiento de tantos menores. Y estoy hablando solo de los menores. Ya sabemos que son los que entran dentro de las competencias. Los mayores han ido rápido. Sí. Son los que entran dentro de la custodia, el acogimiento obligatorio de las comunidades autónomas a partir de 1990 y pico, que se pusieron de acuerdo el PP y el PSOE para lanzarle el mochuelo a las comunidades autónomas. Porque fue un lanzamiento de mochuelo, criticado en aquel momento por los nacionalistas. Esa competencia nadie se la quiere arrogar desde el punto de vista estatal. Ni Vox, ni Sumar, ni el PSOE, ni el PP, ni nadie. O sea, el muerto para las comunidades.
Independentistas catalanes quieren una ley de inmigración, competencia de inmigración.
Sí, pero ¿para qué? Pero no están hablando...
Para no coger a los menores.
Para no coger a los menores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Oye, hipocresía, la justa. Yo creo que Sánchez tampoco ha estado a la altura aquí y, sinceramente, creo que se ha acojonado. Porque decretazos ha habido muchos en este gobierno. Sobre un montón de materias, materias laborales, materias incluso semivinculadas a derechos fundamentales, algunas que rozan las competencias que desde el punto de vista del gobierno se pueden plantear en un real decreto, y los han dictado.
Más cortitas las intervenciones, que si no le damos la voz a Dani y ya no hablamos más. De todas maneras, yo quería hacer una puntualización. Yo he hecho una reflexión esta mañana, que por qué en el Congreso de los Diputados han echado para atrás la votación del techo de gasto de la senda de déficit, porque no había consenso y sabían que no iban a aprobar esa votación, y por qué no hicieron lo mismo con el artículo 35 de la ley de extranjería, que Cristina Valido desde el estrado lo dijo, hagan el favor, retiren esto, que era el PSOE el que le había propuesto, retiren este tema, vamos a darnos tiempos para negociar, y además, no lo hicieron, pero es que además, ahora estamos pendientes de que se sienten a negociar, ¿no? Porque si algo habíamos sacado, claro, la semana pasada, es que Ángel Víctor quería sentarse a negociar con el PP para volver a llevar esta ley.
Al parecer, por las informaciones que tengo, en las próximas horas se va a sentar Ángel Víctor, el ministro, con representantes del PP y de Coalición Canaria para intentar llegar a un acuerdo con este tema.
Que es muy importante.
Que es importante y que estoy totalmente de acuerdo con muchas de la intervención de mi compañero, que creo que el PSOE debería haber tenido más valentía, por supuesto, y pertenezco al Partido Socialista. Creo que la ha tenido que tener, no la ha tenido, por diferentes motivos, por lo que lo haya sucedido, y creo que en las próximas horas se debería llegar ya a un acuerdo, porque es un drama que estamos viviendo aquí en Canarias y que los canarios lo estamos sufriendo de primera mano.
Mira, además, yo te digo una cosa, yo creo que si hacemos siempre lo mismo, y además cada día estoy más convencido, siempre llegamos a los mismos sitios. Yo no soy experto en acogimiento de menores, pero sí he hablado ya con varias personas que han tutelado a menores en sus hogares, porque han sido ingresados en institutos y a través de los hijos, a través de la propia profesión, que son profesores, se han llevado esos niños a sus casas a cambio de cero. No a cambio de 150 euros diarios, como dicen, que cuesta cada niño. No, a cambio de cero. Y han sufrido que cuando llegan a los 18 años tienen que mandarlos a las raíces para que los manden para la península, cuando el chico a lo mejor se ha integrado en una familia con un sistema de adopción temporal que no es fácil, pero se puede hacer. Esa vía, que yo creo que aquí en Canarias hay mucha gente que estaría dispuesta a cogerla, y se desconoce.
No, incluso se le puede dar un trato fiscal también, o sea, deducciones fiscales. A ver, en Estados Unidos,
este caso que estoy comentando ha recibido 0 euros.
Pero es duro cuando tú haces un niño, lo integras en tu familia, en tu entorno, que es para los 18 años, tenga que volver a su país.
O a la península, que te lo mandan a la península.
Para Europa. Es duro que tú lo hayas acogido, que tú le hayas dado una formación, que le hayas dado unos vínculos, y al final ese niño pues tenga que volver. Yo creo que, totalmente de acuerdo, habría que buscar un tema fiscal para esas familias que están acogiendo a menores, y buscar la fórmula de que esos menores, cuando ya sean mayores, se puedan quedar aquí.
Y los que quieran quedarse, que se queden.
Exacto.
Tenemos 8.000 municipios, estamos hablando de 6.000 menores, que no tocaría ni a un niño.
Es que yo estoy convencido que hay familias canarias que aceptarían integrar en su familia.
Pero Diego, ¿se estará pensando en eso?
No.
Ese es el gran problema.
Es que no se está pensando.
No se piensa.
Y además lo vas a integrar en una familia, le vas a dar una formación, le vas a dar un futuro.
Y esas personas acabarán preparadas y podrán aportar a la sociedad canaria, ¿no? Que es lo que queremos,
que
¿no?
Hace
que
falta
el inmigrante que viene aquí aporte, se integre y sea uno más.
Y lo vas a educar dentro de una cultura, dentro de una costumbre.
Y máxime cuando son menores que todavía...
Y cuando ves el testimonio de la persona y dices, es que a los 18 años tiene que buscarte la vida... Porque no es la primera. Y él lleva a dos personas, esta señora. Y se lo llevaron y ahora no sabe dónde está. Y el que tiene ahora está intentando que, de alguna manera, legalmente pueda tutelarlo. Pero claro, a los 18 años se acabó. Es mayor de edad y se acabó. Tiene que ser. Bueno.
Pues esto es parte de la política.
Esto está pasando hoy, ¿eh?
Y los políticos que tenemos
eso está pasando hoy en Canarias.
Pues eso es a lo que se tiene que dedicar el Congreso de Diputados. Y el Senado.
Y no las tonterías, pero
eso son leyes estatales.
Lo hemos reiterado un montón de veces, la actividad legislativa brilla por su ausencia y los diputados y diputadas de todos los colores políticos, desde ese punto de vista, están dando pena con respecto al alto nivel que hemos tenido en las Cortes Constituyentes y en dos o tres legislaturas posteriores. Ya a partir de ahí el nivel ha ido tan a la baja que parece, el pico de la bolsa. Noticia de última hora.
A ver.
Relevante.
Dime.
La justicia europea ha desestimado el recurso de Carlos Puigdemont y no le entrega el acta de eurodiputado.
Lo leí esta mañana. Pues
muy bueno.
Entonces, se queda sin aforamiento.
Sí.
Entiendo.
Y el mensaje es que si Pedro Sánchez quiere los votos de Junts, que vaya a negociar a Waterloo.
Pero eso está confirmado. Porque lo leí en The Objective. Sí.
Pero la legislatura parece que va a acabar pronto.
Nueva pantalla. Esto es una nueva pantalla.
Pero ya dejó. La legislatura va a acabar pronto.
Pero entonces la justicia europea va a tramitar la euroorden y lo va a tener que
tramitar. Tiene que hacerlo.
Ella dejó de ser eurodiputado.
No, todavía no.
Sido elegido nuevamente y no ha
conseguido. Se presentó a las últimas.
Sí. Se presentó a presidente de la Generalitat siendo eurodiputado electo.
O sea, se presentó a las europeas últimas.
Sí.
No ha podido coger el acta de eurodiputado.
Pero no le ha permitido coger el acta. Oye, ¿qué les parece el tema de Albise? Que ha estado tapado total y absolutamente. No ha tenido ninguna repercusión mediática.
En los medios de comunicación habituales.
Albise Pérez. Albise. Bueno, cero. Sí. No ha tenido nada.
Sí lo ha tenido, pero solo en ciertos medios.
Pero es que ahora sí hay una noticia que sí está. Sí, poquitas cosas. Pero es que ahora sí está la noticia de los 100.000 euros en efectivo.
Sí, pero Diego,
eso está por todos lados.
Obviamente, ¿qué partido político no ha puesto la mano y ha percibido dinero en efectivo?
Ciudadano.
Yo pregunto.
Ciudadano.
Bueno, que tú sepas.
Que yo sepa, me han metido las cargas en el corral.
Partido Socialista a nivel local aquí.
Bueno, pero que uno vaya a 150 por la autopista no te permite ir tú a 200.
Yo te hablo en general. ¿Qué partido político en campaña esto no ha puesto la mano y ha...
Ya te digo yo que Ciudadanos no aceptaba una caja de vino, sino que tenía la obligación, el que quería regalar una caja de vino, hacer ingreso en la cuenta, hacer una factura y pagarse.
A nivel local, sí, pero en campaña.
Pero eso no justifica que esté mal.
A ver,
y sobre todo cuando viene a regenerar.
Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, digo, porque esto está en vías de
¿Has visto los WhatsApp?
Sí.
Yo he visto los mensajes.
Pero que estemos hablando de que ha percibido 100.000 euros para financiar una campaña con todo. Los millones. Bueno, ayer salía lo de Julián Muñoz, el exalcalde de...
Que murió, el pobre.
De 400 y pico millones de euros que no se han recuperado por ningún lado. Y estamos hablando de todos los días, el Casábalo, Coldo, el otro, el de la moto, los del PP, los de tal.
Pero ese
y,
es el
y 100.000 euros. O sea, que ahora...
Que no es moral, que no está bien.
Pero que sea el gran titular de la prensa en estos momentos, con lo que está cayendo en España. 100.000 euros...
Humo.
Son las mascarillas aquí en Canarias, ¿cuántos millones de euros
se llevan? Escúchame, esa es la clave. Pero no se puede decir que está bien.
No está bien.
Y cuando uno viene a lavarle la cara a la gente, tiene que tener el culito limpio.
Y cuidado, que dijo que quería los 100.000 euros y que a cambio iba a montar un lobby para hacer apoyo a la libertad financiera del tema de las criptomonedas. Decir, oiga, este señor no solo recibió el dinero, sino que la manera de plantear una contraprestación era ir a Europa a ser el vocero de unas personas que están interesadas en que su dinero no tenga
un correo.
Pero es que eso no es argumento, Juan Carlos, que otro no lo hace.
Pero
¿por qué han elegido al vicepresidente?
Juan Carlos, ¿qué dijo este señor?
Porque era la fuente de la corrupción.
¿Qué dijo este señor cuando tomó posesión? Exacto. Que él había hecho una campaña en redes con la ayuda de la gente, que su campaña no estaba basada en estar financiado por nadie y todo eso. Su castillo se ha caído muy rápidamente.
Pues eso
y además, la defensa que hace Alvise, que a mí me parece muy loable que lo haga así siempre, pero es más de lo mismo. Hago un vídeo donde yo me victimizo. Y dice, el 100% del sueldo lo he donado. He rechazado 1 millón de euros en subvenciones. Y grabar un vídeo como el sistema hace ricos a otros de la clase política es las consecuencias. Es decir, las consecuencias que ahora van por mí porque te han pillado con 100.000 euros en efectivo. No, es que cuando vienes a lavar la cara a la gente, el culito que trae...
Pues bueno, si esto sale adelante... Pues,
y a mí me decepciona, ¿eh? Yo pensaba que esto no
va a ser una buena noticia porque quitamos de la esfera política a alguien que ha engañado a un conjunto de ciudadanos españoles y no lo va a poder engañar más, ¿no?
Por lo tanto, eso
pero es como ciudadano, ¿eh? Ciudadano pone en el nivel. Es decir, ya el votante de Salf no es el votante esclavo del PSOE o del PP.
Exactamente.
Son gente crítica y dice, oye, me han vuelto a engañar. Es decir, aquí no viene la política, no viene nadie bueno.
No voy a votar nunca más. Eso es lo que va a acabar pasando.
Elecciones europeas, que la gente está descontento, que la gente no cree en Europa, muchos de ellos, pero esa gente no te votaría un ayuntamiento, un municipio, y 800.000 votos en todo el territorio nacional no te da ni para concejales.
Sí, bueno, pero si para un diputado o dos en el Parlamento.
Por ejemplo.
Bueno, el Parlamento de España.
Sí, porque en esas conversaciones que él tenía a través de WhatsApp, hablaba de que podía ser la llave de gobierno en un gobierno del PP y de Vox.
Y la manera esa de negociar con el voto nos lleva a pensar que a lo mejor sentado en el Congreso de los Diputados podría llegar a decir, oiga, a cambio de apoyarte los presupuestos, yo quiero esto y esto y esto.
Seguro.
Y puede que no sea del todo limpio. Y porque estamos hablando de que su defensa a la hora de recibir el dinero, era que iba a primar los derechos de ciertos sectores financieros que se están forrando con todos nosotros.
Que igual a su vez otro lado.
Que ya nos tienen subyugados. Porque recordemos que el mundo financiero ya nos tiene subyugados, nos tiene sometidos. El Estado les ha comprado el mensaje. Estamos controlados por tarjetas, cuentas corrientes, no puedes tener dinero en efectivo, todo tiene que pasar a través de las instituciones financieras. ¿Y encima,
qué es el Bitcoin? Es el antisistema, es el antibanco, es el anticontrol. Vamos a dar un poquito de tiempo de recorrido judicial y cuando esté la sentencia, hablamos. Porque a lo mejor se queda todo esto en agua de borraja.
Bueno,
como muchas cosas.
Lo que no se queda en agua de borraja es que hay una norma. Hay una norma que en este país dice que más de 60.000 euros en efectivo en un partido.
Hay que justificarlo.
Hay que justificarlo. Y él dice, quiero hasta 300.000 y encima lo quiero de manera que no lo pueda ver la audiencia de cuenta.
Hay que justificar cualquier donación.
Sí, pero hasta 60.000 se pueden dar de una sola persona.
No, pero con nombre, apellidos y DNI.
De una sola persona.
Pero tiene que aparecer y tiene que declararse.
Y una cuenta específica de los partidos políticos.
Efectivamente. Perdón.
Este no viene con las manos limpias. Y viene a hacer
disculpa,
las cosas bien.
Diego, no, es hasta 10.000 personas físicas, 60.000 empresas. Pero 10.000 personas físicas.
Esto era una empresa, era una...
Y que se investiga después si esa donación queda a una empresa o una persona física, ¿qué vínculo tiene con el partido político? Te lo digo por experiencia porque sé lo que pasa dentro de casa. Y que tiene una cuenta aparte para recibir esas donaciones.
Eso no lo pides a Hungría, que te dan a Urban, que te
eso financiación. Eso es Vox, que dice que es público.
Yo siento, como estaba diciendo aquí el compañero, por las personas a las que ha engañado.
Es que eso ha salido porque ha cerrado la empresa de la criptomoneda y ha dejado una estafa de millones de euros y gente que ha denunciado, no ha denunciado nadie, sino los usuarios, los que entregaron dinero a la empresa de criptomonedas, que se han visto estafados.
Bueno,
si no, esto igual no sale a la
luz. Que sepa el señor Alvise, que es cualquier letrado de por ahí, ya sea como dijo Pedro Sánchez, cualquier concejalillo de pueblo, cualquier abogadillo de pueblo que lleve una acción contra ese fondo que controlaba criptomonedas, seguramente emprenderá acciones civiles en vía subsidiaria hacia él por haber recibido 100.000 euros que son de ellos.
Así que tendrá que
Le van a derivar responsabilidades, seguro.
Dos cositas. A mí me parece interesante el debate que se está planteando, aunque no del todo correctamente, sobre la reducción de la jornada laboral. Porque hoy hay manifestaciones en la patronal. Y la oposición o la alternativa al gobierno de coalición dice 4x9, 7x7, 4x8. A Feijóo le he oído dar jornadas laborales en las últimas 24 horas, 5 al menos. A mí la de 4x9 no me parece mal. Si trabajar 4 días a la semana, 9 horas, de esas me apunto. Pero la de 7x7, la de 4x10, ha dicho tantas cosas.
Porque no, realmente, Diego, no saben en muchos los casos de lo que hablan.
No tienen negocio.
No tienen negocio ninguno.
No pagan una nómina.
Ni uno subido. Ni otro.
De verdad, la ministra de Trabajo ha trabajado poco o nada. Y lo hablo, y es verdad, ahí está su currículum. Y esta señora lo único que quiere es ir en contra, en líneas generales, en contra de las empresas.
Las pequeñas.
Las pequeñas. No, de las pequeñas y de la marca española. Las pequeñas, y si son marcas españolas grandes, a esas intento yo pues cargar contra ellas.
Pero el PSOE las protege, a las grandes españolas.
No, hombre porque si no, no estarían en el poder. Si todo se puede hablar, habrán empresas que puedan. Mira, yo implanté esta jornada en Lanzarote. Hace un año.
4x9.
No. Trabajaban 5 horas, a ver, 2 horas y media. A la semana son menos 37 horas y media. Y hubo una semana que necesitaba yo que se hiciera un turno partido. Oye, me senté con mis empleados y dije, mira, esta semana, porque tengo gente de baja y gente de vacaciones, pues para cubrir, no del todo, pero en parte, uno de los minimarkets que tengo
yo. Una cosa de bolsa de horas. Es decir, el trabajador va dejando unas horas pendientes después a necesidad de la empresa
no quise mezclar. Mira, señora.
Bueno, pues es una propuesta
Sí, pero lo dije. Mira, hay esta semana, por estos motivos, gente de baja y gente de vacaciones, pues hay un día que hay que hacer turno partido. Que sé que los turnos partidos, pues no gustan mucho. Pues empecé a tener problemas. Quejas. Esto porque yo le dije, pues mire, volvemos atrás, volvemos al contrato actual y usted me hacen 8 horas. Y así estoy actualmente, porque al final digo yo quiero ceder, yo quiero que nadie me imponga cuántas horas laborales tengan que tener mis empleados. Si yo puedo reducir esas horas y tener cubierto lo que son las horas de apertura, pero es que el empleado al decir, oye, pero es que tengo que hacer un día, un turno partido, donde está estipulado en el contrato, pero yo tampoco quiero más o menos dirigir mi empresa a golpe de látigo, no hubo un consenso. Es decir, me gusta.
Pero obligar.
Pero también depende de los empleados que tenga.
Sí, pero pues,
claro. Conozco empresas muy cercanas que ya utiliza el 4-8, el 8-4.
Sí.
Y me han comentado, me han dicho que son los empleados más productivos y que la empresa. Y son pequeñas Juan empresas. Violán lo tiene implantado. Tienen más rentabilidad.
Sí, que
Juan Violán lo tiene implantado en su empresa de seguro.
Sebensui, que habrán empresas que se puedan acoger desde ya ese tipo de jornada, pero habrán pequeñas empresas, un minimarket.
Pero escúchame, que hoy se puede hacer. Es decir, es que ese tipo de cosas, hoy con la legislación laboral existente en este país, con un acuerdo entre empleados y trabajadores, empleador y trabajador, se puede hacer. No te lo impide nada. El problema está en que lo que quieren hacer es obligatoriamente poner una jornada máxima de 38 horas y media. A mí me gustaría que uno va a ver la legislación laboral en Gran Bretaña. Es decir, el acuerdo entre empresario y trabajador está por encima de cualquier otra cosa. Y el derecho de los trabajadores es el derecho de los trabajadores. Usted quiere trabajar más libremente, cotiza más, paga más, es decir, aporta más a la seguridad social, paga más impuestos.
Aquí los
el problema está que aquí se trabaja más.
Déjame un segundo, a ver. Empezamos, lo primero de todo, la noticia de hoy. Los sindicatos se manifiestan en la puerta.
Se movilizan en la fuera.
En las puertas de la COE. A ver, quien tiene el boletín oficial del Estado es el gobierno, son los ministerios. O sea, ¿qué hacen presionando a los empresarios?
Porque el gobierno ha dicho que quiere acuerdo.
Bueno, segundo, en marzo se pidió que hubiera un pacto para la renovación de todos los convenios colectivos. Y en mayo se firmaron todos los nuevos convenios colectivos. El pacto entre sindicatos y patronales. Tú lo que no puedes hacer en medio del partido, a los 2 meses, decir, y ahora quiero que sobre el pacto que tienes con los salarios que tengo, ahora vamos a reducir la jornada laboral. Primero, eso solo afecta mayoritariamente, por no decir casi al 100%,
las pymes.
De pymes y autónomos. Sí. Las grandes empresas, las empresas que tienen más de 500 trabajadores, eso les da exactamente igual, incluso hasta tienen hasta reducida la jornada.
Ya la tienen reducida.
No hablamos de productividad, porque la palabra productividad a los sindicatos también les molesta. Vamos al siguiente paso. ¿Qué coste tiene eso para un autónomo y una empresa? Pues que te acaban de subir, si aplicas eso, un 6,2 tus costos.
En mano de obra.
Vale. Entonces, oiga, si usted quiere hacer eso, llegado un momento dado, y lo quiere imponer, porque estamos hablando de una imposición, bonifíquemelo, deme unas ayudas para ello. ¿Qué saca el gobierno? Bueno, el gobierno, en este caso la ministra. No, no, lo que vamos a hacer es que a los nuevos contratos que se acojan a ellos van a tener una bonificación. Oiga, es que esta medida posiblemente va a significar de que haya que quitar trabajadores y que no se contrate trabajadores. Porque las empresas, los costes de estos momentos los tenemos como los tenemos. Hay que recordar que el año pasado 700.000 empresas y autónomos de este país estaban en pérdida. Que aquí la economía irá como una moto y como un cohete para Telefónica, la banca, para Endesa, Iberdrola y las cuatro grandes. Pero la economía real de abajo, estamos en una situación dura. ¿Por qué? Porque los costos todos nos han subido.
Y la economía doméstica también. No solamente las pymes y las pequeñas empresas.
Y hay menos poder de gasto.
El que tiene un sueldo que ha subido un poquito y no ha subido tanto como sus gastos básicos. Entonces, vivienda y comida. No olvidemos que vivienda y comida, claro, ha subido mucho.
Es que es más pobre que el año pasado con el mismo sueldo. La persona ahora que cobra 50 o 60 euros, en muchos casos tiene la cesta de la compra entre esto y lo otro a 70 euros. A mí me lo dice mi empleado. Dice, Pablo, yo estoy engañado. ¿Por qué? Yo, claro,
es que voto a otro partido político. Es impresionante.
Ese es el problema.
Entonces, vamos a llegar a un punto de negociación. Lo que no puede haber es una parte de imposición. O sea, lo que está diciendo la patronal en estos momentos es, yo lo que no puedo ir a sentarme a una mesa, en la cual en la mesa, que es una negociación, me dice, vas a jugar un partido, el partido lo vas a perder por 5-0 y encima vas a tener que firmar esto allí. Oiga, no, no me estoy tomando el pelo. O sea, acabamos de negociar
esto. ¿Tú sabes cómo yo entiendo que se podía hacer? Fomenta la conciliación familiar. Es decir, da incentivo a las empresas que ofrezcan a sus trabajadores horario flexible. Por ejemplo, en vez de imponer una jornada de 7 horas,
vamos a los sectores. O sea, por ejemplo, si tú por ejemplo ahora
diferente coges, para cada sector.
Efectivamente, si tú coges ahora el sector de restauración, un bar, y le dices que el trabajador ya no puede trabajar 8 horas, sino que tiene que trabajar 7 horas y media,
tienes que reducir
la atención al público, el servicio. Un taxista que tenga 1 o 2 choferes contratado, pues tendrá que recortar a lo mejor 1 hora de servicio ese taxi. Es que no hay taxis en la isla, es que no hay licencia. Es que la gente no va a contratar a una persona más.
¿Por 1 hora y media?
Por 1 hora y media más. Y va a generar una jornada de 6 o 7 horas o de 5 horas.
Incentiva la flexibilización de los horarios. Efectivamente. Y le da un taxista que trabaje 10 horas, 4 días y tenga 3 días.
Que se puede llegar a determinados sectores. Pues claro.
Porque el tema es la conciliación familiar o la felicidad de las personas, ¿no? Tener un horario que te permita hacer otras cosas, es lo que se persigue.
Eso,
¿no?
Eso es importantísimo.
Si vamos a la conciliación familiar, ¿por qué no la administración?
Bueno, familiar, que yo
trabajo toda la semana y el único tiempo libre que tengo es el fin de semana, ¿por qué un ayuntamiento no me abre los fines de semana para hacer mis trámites administrativos?
¿Por qué
no tengo yo, para los fines de semana que estoy trabajando en hostelería, ¿por qué no tengo una guardería abierta para que mis hijos, mientras estoy trabajando,
no
estén cuidando?
O un banco. Perdona, vete a Rusia, donde yo tengo vivienda y he vivido 5 años. Ahí en Rusia te abren de las 8 de la mañana hasta casi las 9 de la noche, el sábado, y si me apuro, el domingo.
Lo que a mí no me gusta es que el límite en la capacidad de trabajo. Es decir, tú permites que la gente trabaje. Permite, a mí eso de que no puedan abrir una tienda un domingo, lo que no tienes es que obligar a nadie a trabajar cuando no quiere. Pero un tipo que tiene una tienda, ¿por qué no va a poder hablar? Un bar, pues, no puede abrir un domingo. Si no eres zona turística.
Hay más factores, ¿no?
O sea, libertad que la gente pueda trabajar.
Pero que, como siempre, cuando hay malos legisladores o reguladores y llegan al gobierno, pues te encuentras con que las ideas pueden ser peregrinas y se proponen como se proponen. Vamos a ser realistas. La mayoría de los trabajadores de España no trabajan 5 días a la semana. O sea, hay una amplia mayoría que sigue trabajando 6 días.
6 o 5 y media.
Sí, 5 y media, pero son 6 días. O sea, son 6 días. Mm-hmm. Si tú quieres empezar las conquistas sociales, comienza la casa por la cimentación y no por el tejado. Primero, intenta romper la barrera de los 6 días, de los 5 y medio, paulatinamente, es decir, oye, progresividad en cierta medida, vamos a ver en qué sectores están trabajando esas 5 jornadas y media, vamos a flexibilizar la cuestión vinculada a las horas extras, hay un 80 horas máximo anuales, es lo que conforme al Estatuto de los Trabajadores que se pueden hacer legalmente.
¿Cotizando?
Legalmente. Todas las que hagas de más son ilegales.
Pero cotizando.
Cuidado.
No puedes cotizar 80 horas.
Cotizadas o no cotizadas son ilegales a partir de 80.
Bueno, pero y te pueden, 80 horas produce ingresos a la administración pública.
Y te pueden meter una sanción. Es decir, vamos a intentar valorar otros modelos. No, no, no. Directamente nos tenemos que ir a 4 días.
Médicos incluidos, perdona.
Pero,
médicos y sanitarios.
Claro,
incluido.
Exacto. ¿Qué sectores? ¿Cómo? Ustedes no se dan cuenta de que los que están legislando lo hacen desde el punto de vista de altos funcionarios del Estado que trabajan en los ministerios y que están proyectando su jornada de 4 días. Esto es un comportamiento absolutamente funcionarial. De cortesano, de gente que vive en la corte y que
trabajamos
dice no.
En la administración. Son reformas para la administración.
Y esto lo dice alguien, José Daniel Díaz Armas, que trabaja 5 días a la semana. Yo trabajo 5 de los 7 días. Y me considero un privilegiado, siempre me lo he considerado, desde todos los puntos de vista. Entonces, vamos a intentar mirar los sectores que no están trabajando en esa jornada. Las camareras de piso, que están reventadas de trabajar y que a lo mejor medio día de descanso más les repercutiría un montón en su físico, uh-huh, en sus patologías, uh-huh, y en otro tipo de cuestiones. Es que siempre meten la pata porque lo están pensando desde el punto de vista de profesorcillos universitarios, inspectores de trabajo, técnicos de administración
de la administración pública
y grandes juristas,
cualquiera,
que
sanidad, justicia, educación,
que trabajan en
cualquiera.
El ministerio, que salen allí en la avenida de nuevos ministerios, se pasean un poquito, se toman 2 cafés y hablan sobre este tipo de cosas, y son los que están legislando.
Pero eso, para siempre, como siempre en todos los aspectos, el diálogo y la empatía. No se puede pretender obligar a tener 38. Yo creo que es un debate que a nivel nacional se puede tener, claro, y se debe tener.
Pero no de imposición.
No imponerlo.
Llegar a un consenso, en todas las partes.
Hay que negociarlo entre la patronal, entre los sindicatos, entre el gobierno, hay que negociarlo.
No, eso tiene que ser un diálogo social entre patronal y los sindicatos.
¿Pero es que los sindicatos representan a los trabajadores de la empresa privada? Porque es que yo, el problema está en que a lo mejor el interlocutor que tienes no es correcto. Yo prefiero hablar con mis empleados, que son realmente los que tienen las necesidades, y que haya un marco legal que me permita establecer convenios con ellos. Mira,
vamos a
dentro
ver.
De un marco de estatuto de los trabajadores,
Diego,
que tenga una regla de mínimo.
Digo, el 90% del tejido empresarial español son micropymes.
Claro.
Con empresas de menos 5 trabajadores. En la cual hay 0 representación sindical. Mm. O sea, ¿qué
por
van
eso,
a saber lo que pasa en la pequeña?
Nada,
o sea,
donde
hay representación sindical son en las grandes empresas. Y
todos
y son los que
por
toman
eso no
las
tiene,
medidas para los pequeños.
Por eso es mejor hablar con los empleados.
Y esta gente,
y un marco legal amplio.
Esta gente no sabe de lo que está hablando. Además, no tiene ni idea. Porque todos sabemos cómo está la situación laboral actual. Ya sabemos lo del informe este del País Vasco diciendo la Universidad Vasca sobre que los pibes no les renta trabajar. Ahora es verdad que te cuesta conseguir trabajadores para la hostelería si los días de descanso no están convenientemente pactados. Mm-hmm. Cerrar ciertos días porque ya la gente te lo exige. Es que ya las micropymes están negociando con sus trabajadores cerrar ciertos días, mm-hmm, a la semana para poderlos aguantar, para que el trabajador se quede contigo. Porque es que si no, la micropyme pierde al trabajador. Pues esas negociaciones se están llevando hoy en día al margen de los sindicatos. Y precisamente son los representantes sindicales los que no tienen ni idea. Pero ni idea del tejido profesional. Muchos de ellos hace mucho tiempo que lo abandonaron y están más dedicados a comer mariscadas que otras cuestiones. Así de claro.
Exactamente.
Y están tan lejos como estos funcionarios. Es decir, están hablando los que no tienen ni pajolera idea.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí porque ya son menos cuarto y ya me han hecho así dos. La semana que viene volvemos. Se me subí. Bien, ¿verdad?
Me tengo que ir entrenando un poquito más.
Bueno, pero
pasó el corte con sobresaliente, vamos, ¿verdad?
No, aquí no nos comemos a nadie, además.
No, por supuesto. Volveré la próxima semana.
Así es como tiene que ser.
La próxima y la siguiente.
Juan Carlos, yo a ti ya sé que
te veo para finales, pero la tercera semana más o menos.
Nos reencontraremos.
Nos encontraremos.
José Daniel, que no te vamos a esperar toda la semana, ¿eh? Que toda la semana aquí. Y Pablo, tú sabes que cuando tú quieres, tú es de la casa.
Sí, hombre, yo cuando vengo aquí los jueves y me llevo el sobre, intento no perderme la cita.
Cuéntalo bien, que a José se le pegan los billetes, ¿eh?
De momento no me ha fallado hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, Diego.
Bueno, las vacaciones son pagadas por Gente Radio. ¿Sabes?
Bien. Bueno, pues a ver si me toca a mí alguna vez. Mañana volvemos. A las 7:30, José Reyes al frente de todo y Diego Carlos al frente del micrófono. Hasta mañana, disfruten.